En el último programa de Game Over.
Como castigo por tu osadía, la semana que viene te vas a instalar Ubuntu.
¡No!
¡Sí! Momento.
Se ha perdido un anciano. Responde al nombre de Soli. Está armado y es un peñazo de ser humano. Se ruega a quien lo encuentre, pase a informar por información. Gracias.
¿Este es cuál? ¿Este es el niño de la katana?
Sí, sí, soy ese niño de la katana. Iba a decir que cambió mucho la radio, pero es mentira.
Sí, es mentira, porque usted está igual que siempre.
Bueno, yo se lo vengo a reivindicar. Primero, que los Final Fantasy son muy buenos.
Sí.
Y segundo, que esa pantalla plana me gusta mucho.
Pues no está a la venta.
¿Quién ha dicho de comprarla?
Atención, por favor. El anciano con nombre Solid sigue perdido. Se conoce que ha pasado por la sección de mascotas. Están todas las serpientes que echan chispas. Pobre y una bicho. Culebra ha sido ligeramente mordida. Gracias.
El oyente Is dice en el chat: claro, Stallman está gordo e Isako es un figurín.
Al menos Isako no hace peste.
Es verdad.
Isako se lava.
Y si me mancho la ropa, me cambio. Dicha compañía era la encargada de desarrollar PC Football 2008.
Oh.
Que empieza a ser como ya la licencia maldita, porque ha acabado ya con dos compañías, al menos.
Ahora sí, Dynamic Multimedia.
Hombre, Dynamic. ¿Qué tiene usted con PC Fútbol?
Pues no sé, yo un día me agaché y me hicieron un agujero así de grande en la cuenta bancaria.
Sí, seguro, es que...
Joder, ya está cortando.
Atención, por favor. El anciano con nombre Solid sigue perdido.
Ya,
sus tutores legales esperan en...
Un segundo, déjame. Déjame, esto va. A ver, Solid, que te vengas para casa, que te estamos esperando,
señor,
que ya se enfría la serpiente.
Señor, por favor, no le grite al micro.
¿Qué lo que dices? Que te calles. Mira, ahora voy a marcar yo una dance session. Venga, aquí una dance, venga. ¡Fiesta! ¡Toma ya! ¡Buah!
En el chat, libros de Gears of War, y todo responde, para colorear, supongo.
No, bueno. No, como los stick stack esos de las pegatinas.
Que ponías y te montabas tú tu propia historia.
Ese, Gears of War stick stack.
¿Cómo aludido? Que el abuelo cebolleta este que se ha perdido lo tengo en casa. He ido a coger una natilla y me lo he encontrado a la vida de la nevera. Que no es lo mismo ir uno por la noche después de cenar y encontrarse a ese hombre.
He contado alguna vez que la guerra es un puto infierno.
Abuelo, deje hablar al señor Dignado, por favor.
Mío. Todo el día así. Que no calla el hombre. De vez en cuando se pone detrás del sofá y agachado. Se pone la mano en la oreja, empieza a hablar solo.
Chico, te he contado alguna vez qué culo tenía Mary.
¿Qué dice?
Qué pedazo de culo. Me tenía cautivado.
Abuelo, ya me deja hablar por teléfono.
Soy como antes.
Por favor, por lo que más quieran, que haga alguien el favor de venirla a buscar.
Dios mío, ya está tengo la garganta seca. Chico, esa iguana que tienes tiene muy buena pinta.
¿Cómo? No, Dios mío, la iguana del niño no, por favor, que no se la coma.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos?
Mira.
Tu voz es muy sospechosa, me recuerda mucho a la del señor Dignado, ¿por qué será?
No, eso son calumnias y no tienen ningún base ni fundamento.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
3, 2, 1. Game over.
Las 3 y 5 de la tarde, menos mal que esta semana sí hemos tenido anteriormente, porque madre mía. En fin, que son las 3 y 5, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la FM. Bueno, y en el anteriormente hemos oído una amenaza. Dios mío, mira, no. Se habrá puesto y saco Ubuntu Linux. ¡Ah! La respuesta al final del programa.
Esto hay que mantener. Si nunca hay tiempo.
Esto es para mantener la emoción, Isaco. Tú no sabes de radio.
Al final del programa nunca hay tiempo.
Sí que hay tiempo. Yo me lo apunto aquí en el guión, en la despedida. Anunciar si Isaco se ha puesto Linux. Lo único que sé es que hoy, cuando lo he ido a buscar, la primera palabra que me ha dicho, en vez de buenos días, hola, buenas tardes, ha sido menuda mierda la informática.
No, ha sido más conciso, más directo. Ha sido puta informática.
Bueno, pero es que ahí no se puede decir según qué palabras en estas horas de la radio.
Ah, ¿no?
No. Hoy en el programa tenemos la respuesta. ¿Saco se ha puesto a Linux o no? ¡La emoción me está matando! Más tarde en el programa, o no, vete a saber. Bueno, estas y muchas otras cosas más a lo largo del programa. De momento empecemos con la encuesta. La encuesta de esta semana creo que Lisaco ya ha publicado. No se ha esperado a que dijéramos el tema. No me mires si la gente ha respuesto ya. Hoy vuelve a ser una encuesta en el viejo sentido. En el viejo sentido de la palabra. Y es que creo que fue Therion en el foro. Nos hizo llegar un comunicado oficial, tengo entendido, de la compañía Ubisoft. Según Ubisoft, han corrido demasiado a la hora de hacer juegos de Wii. Lo que ya hemos dicho mil veces aquí en el programa, ¿no? Sobre todo viendo juegos como Red Steel. Red Steel es un juego inacabado, se ve a la legua, y ahora los mismos de Ubisoft lo reconocen abiertamente. Sí, han querido correr para sacar un catálogo no decente, pero más bien llamativo con el lanzamiento de Wii. Y juegos como Red Steel, Rayman Rabbin Rabbids o Far Cry Vengeance, por poner unos cuantos, ellos mismos lo reconocen, están inacabados e incompletos. Esto nos ha hecho de pensar, nos ha dado a pensar que ciertamente el catálogo de la Wii, por mucho el gran hype que ha sido la Wii en este año de vida, ¿no? Debe llevar ya en España, más o menos, Isaco. Un año de vida, un poco menos, quizá, no lo sé seguro.
Menos.
Unos cuantos meses lleva.
No, menos porque salió en Navidades, medio año.
Pues en medio año de vida, realmente, Wii, a pesar del gran hype que ha sido, no tiene un gran catálogo, en mi opinión al menos, para respaldarse como la gran supuesta panacea consolera que dicen que es. Con lo cual, queremos saber vuestra opinión, queremos saber vuestra sincera opinión al respecto de si realmente el catálogo de Wii hace que la consola valga la pena, o por lo contrario, de momento la Wii, como otras consolas como PS3, tienen todavía mucho que demostrarnos en el terreno de la jugabilidad, en el terreno del catálogo de juegos. La pregunta, por lo cual, es bien sencilla, clara y evidente, ¿verdad, Isaco?
¿Es el catálogo de Wii tan malo? Tenéis la opción de sí, apesta, de momento, que ya han votado el 100% de la gente. Hombre, si sería una maravilla, está bien. No, a mí me encantan sus juegos y una planta con ajena. Hay que decir también que hay gente que vota un poco incongruentemente, porque, por ejemplo, Sando ha dicho: el catálogo es malo de narices, solo vale la pena 4 títulos: Zelda, Wario, Rayman y Cooking Mama. Bueno, Cooking Mama es la broma que ha puesto, pero Zelda, Wario y Rayman son juegos que considera positivos. Es decir, yo como mucho le pondría un... sin ser una maravilla, está bien para esta persona.
Bueno, la verdad es que últimamente en el foro ya sabes que es a ver quién vota primero.
Sí, sin importar el qué.
Sin importar ni qué. Pero bueno, la verdad es que la semana pasada no fue exactamente una encuesta, más bien fue una pregunta general y tuvo mucho éxito. Cada vez me sorprende más el éxito que tienen las encuestas, y más en una encuesta así,
la nostálgica. La nostalgia y también hay que decir que quitando 4 votos, el resto son recuerdos muy antiguos.
Sí, y de hecho se han montado incluso auténticas aventuras a lo Indiana Jones para encontrar el tesoro maldito, ¿no? Para encontrar auténticas reliquias, gente que tenía recuerdos muy claros de un videojuego, pero no recordaba el título.
¿Sabes lo peor de todo? Que a expensas de ese programa, en el foro de Arcadia Gamers, uno ha dicho: hombre, Funspot tiene 35 seguro, pero el resto del programa...
¿Qué cuántos tengo?
35 años.
Hombre, cada huevo, porque... 35 años yo, pues...
El yogurín. Pues ¿por qué no está Koopa, que es el yogurín?
Pues antes de que llegara Koopa, que llegó este año, amigo mío...
Koopa sí, Petit Suisse y amigo mío
de Arcadia... ¿sabes quién era?
No, era un oyente
bueno,
de Arcadia.
Amigo mío de Arcadia, un saludo a todos los de Arcadia, como siempre. No, soy el más convencido del grupo hasta que llegó Koopa, pero bueno. Pero es que yo de muy chiquitín, yo lo decía, yo de muy chiquitín ya le estaba dando
el viejo soy yo que
al joystick.
Que como dice Tony Chan, tengo 200 años.
200 años en cada huevo también.
No, 200 años, pero que en el 92 vi la final del...
¿De España 82?
No, 82 no, 92, las Olimpiadas. Vi la final del fútbol... Ayer en el estadio.
No, a España.
Pero dijo, en ese momento ya estaba divorciado con dos hijos y tenía 34 años.
Solo dos hijos, solo dos hijos, y yo soy padrino de tres. De tres de tus muchos hijos.
Sí, sí.
A mí como me odia, Lisaco solo me ha padrinado tres hijos. El Saeba, cayendo lo veis, es padrino de 20 hijos de Lisaco.
20 hijos.
20 hijos de Lisaco. Cuando llega la Pascua, que aquí tenemos la costumbre de regalar la mona. Sí. Y no me refiero a la mona del animal, ¿no? Al pastel. Pues,
y luego los no reconocidos.
Y bueno, eso ya no queramos. Pero bueno, sí, hay mucho cachondeo con la edad de Lisaco. No sé por qué. En fin,
hombre, pues ya se reparten los votos.
Ya se reparten un poco más. Lo dicho, que estuvo muy bien la encuesta. No es una encuesta, pero hubo recuerdos muy bonitos. La gente se dejó contagiar por esta nostalgia colectiva que nos aborda últimamente. Y salieron juegos pues de todos los tipos, incluso algunos más modernos. Pero en general la gente tiraba para el MSX, para la Atari, para la NES, ¿verdad, Isaco? Gente más yogurina ya tira más para la Super Nintendo, para la Mega Drive, pero en general aquí los más añejos, los de esta mesa, ya tiramos para los ordenadores personales, aquellos antiguos, ¿os acordáis? Spectrum, Amstrad, MSX...
Amstrad, PCW,
hecho,
¡wow!
Esta trinidad del programa es curioso porque estamos muy bien repartidos. El Isaco era de MSX, clarísimamente, el Saeba era de Amstrad, y yo era el Spectrumero a muerte, ¿no? O sea, estamos aquí representados todos un poco cada gran...
O sea, menos mal que no nos conocimos de niños, menos porque mal. Nos odiaríamos.
Nos odiaríamos a muerte. Bueno, nos odiamos ahora, pero nos odiaríamos mucho más.
Falta el Commodore,
es verdad.
Que era mi primo.
Era tu primo.
Bueno,
mi primo
bueno, a ver, vamos a ser más técnicos.
Bueno, yo tenía un amigo que tenía el Commodore.
En mi familia era mi hermano y yo, MSX. Sí. Mi primo tenía el Spectrum, hasta el Commodore. Y cada mes...
Era rico, ¿no?
Sí. Y cada mes mi tío iba al mercado San Antonio y le daban una caja así de grande con todo lo que había salido ese mes.
Recuerdo.
Joder,
era... Es decir, tendría como... Entre los tres ordenadores tenía como 10.000 juegos.
Eran otros tipos. Yo recuerdo a este respecto, Isaco, en la última reunión del MSX, de amigos del MSX a la que fuimos, como un chaval cogió su caja de juegos de MSX y empezó a tirar los disquetes como si fueran caramelos al público, ¿no te acuerdas?
Sí.
Y empezó a tirarlos y había cientos y cientos y cientos de disquetes con juegos diferentes.
Y la gente por ahí...
rapiñando. ¡Mío, mío, mío! ¡Oh, mierda! Un juego de...
¿Te has fijado que eso es... Claro, hablando de un ordenador arcaico, ¿eso es una versión arcaica del emule?
Ciertamente.
Sí.
Pero muy
ya
diferente.
Necesitas colas.
En fin, la...
Solo rapidez.
La encuesta de los juegos nostálgicos se ha cerrado, pero me gusta comprobar que siguen habiendo muchos debates paralelos surgidos gracias a esta encuesta. Veremos a ver si la de esta semana en portalgameover.com/foro también recupera el mismo éxito. Pero bueno. Lo sabremos al final del programa si el catálogo de Wii os parece un putruño o, por lo contrario, os parece interesante. Y a falta de llegar algunas personas a este estudio, básicamente una persona, que será Mari, que vendrá más tarde, estamos la trinidad principal únicamente en el programa de esta santa... De esta cosa. Tenemos a Lisaco, el señor con muchos huevos.
Hola, buenas.
Tenemos a Saeba.
Buenas.
Y un servidor de ustedes, señor Marroyán. El Koopa, desgraciadamente, hoy no puede pasarse por temas de estudios y esas cositas. No sé si es que tiene la selectividad esta semana.
Sí, ya lo dijo.
Bueno, pues que le vaya bien. De momento nos ha dejado una de sus secciones que promete. También tenemos con nosotros a los habituales personajes de este programa, como por ejemplo un personaje español, ¿no? No es así, él es el nuevo personaje español del Tekken 6.
Arsaki Yoriki Town.
Ahí estamos. ¿Por qué? ¿Por qué me pregunto siempre en todos los juegos de lucha que tienen que poner un español? Pasa lo mismo. ¿Por qué?
Porque nos gusta ese Zol, esas mujeres, porque la mujer española, cuando beza, beza de verdad.
Ya.
¡Olé! Y el toreo, el arte,
sí.
El tronío.
Sí.
No hay nada más grande en España
que
una buena corrida.
No.
Y una buena sesión de toro.
Eso es. Joder, se me ha pegado el acento por su culpa. Es verdad, es que esa Eva, ¿por qué siempre pasa lo mismo? ¿Por qué se me echan un personaje español en un juego y tienen que ponerlo torero? ¡Siempre torero!
Podría ser peor.
Como por ejemplo
Soul Calibur. O pirata.
Pirata del Caribe, sí, señor.
Pirata.
Quisiera bueno, ser ya, pirata,
es,
no ponerlo
a mí es el único que me gustó, la verdad. Pero es que, ¿qué pones de aquí de España significativo? Que nada más que lo miren digan, es español.
Pero tío, ¿tú ves los otros países que pongan algo significativo? ¿Tú ves que un francés empiece, bueno, mi ni? Bueno,
es verdad. Samurai Showdown.
El francés siempre lleva,
no, no.
Él siempre lleva una rosa.
Charlotte, es verdad.
Sí. El japonés siempre es samurai o ninja.
Eso.
Pero eso es más clásico antiguo.
El americano siempre es rubio.
Y con un gorro. Un gorro de cowboy.
Señor personaje español, es que no sé su nombre.
Arsaquillo, yo soy Pepe.
Solo hay que verle vestido con todo con ese paquete que lleva ahí apretado.
Por supuesto, aquí hay que marcar la mercancía española.
Sí, y vamos a comprar un poquito a chope.
No, me voy ahí a
Cambidale.
A meterme unos pescaditos fritos, también, como manda la tradición.
Vale, también tenemos con nosotros a Ken Kutaragi.
Hola, buenas.
Que a pesar de su marcha...
Vaya gente, más rara traéis en este programa.
Sí, desde luego, estará muy contento hoy con su millón de eventos. Hablaremos después en las noticias, ¿no es así?
Sí. ¿Me parece ahora un poco a Mariano Rajoy?
Un poquito. Eso sería un poco Kajirai.
Ha vendido 1 millón de unidades en territorios PAL.
¿Eh?
Territorios PAL, inculto.
Vale, bueno, hablaremos con usted después en las noticias, si le parece. Y también tenemos con nosotros a Dynamic Multimedia.
¡Hola, buenas!
¡Ah! Ha vuelto entre los muertos.
Y todavía tengo un agujero en mi cuenta fiscal.
Por culpa del pez de fútbol, ¿no?
¡Sí! Yo solo quiero decir que Isako me debe mucho.
¿Qué?
¡Sí! Porque desaparecí el día de su cumpleaños. Dios, hace 5 años, no sé, ya.
Mi oreja. Usted es Dynamic. Bueno, Dynamic también nos acompañará.
¡Pez de fútbol! ¿Dónde estás?
Me ha recordado ahora otro personaje de otro programa de radio, pero bueno, en fin. Y
a mí me ha recordado Carlos Ulloa.
También, es que tiene mucho que ver ambas. Y también tenemos finalmente en el programa a un machaca de Gears of War.
¡Ey, qué pasa, Teo! Tengo una sed que me muero, esto es una puta mierda. Mira todo ese zumo, qué bueno. Dios mío.
Es que si no he jugado al juego y saco, no puedes entender la... ¡Vamos!
Te recuerdo que me lo he pasado, pero bueno.
Pero, Dios mío, qué chungo es esto. Esto es una mierda.
Ahora me ha matado. Esto no estaba en guión. Oiga, no me hagas estas cosas, que yo no estoy preparado.
¿Te gusta jugar al palizabol, eh?
Sí.
Vale.
Oiga, ¿usted sabe leer?
No, no sé contar hasta tanto, chico.
Carmine, tío, Carmine. Bueno, señor Johnson Ward, también se quedará con nosotros hoy, ¿no?
Por supuesto.
Intente no cargarse más cosas, por favor, que ha dejado la salita de la radio hecha un cisco.
Estos putos locos, me cago en la hostia.
Vale, bueno, muy bien, pues esto y muchas cosas más. Si el Saeva no deja de hacer el bestia. En el programa número 270, que no sé yo dónde llegará.
Y el sumario de este programa 270 comenzará con las noticias de esta semana. Tendremos un repaso por los lanzamientos que han ocurrido los últimos 7 días. El juego de esta semana será Metal Gear Portable Ops, bueno, para Nintendo DS, según aquí el director.
Llevamos 5 semanas poniendo el juego para Nintendo DS, el Metal Gear, el Gears of War,
todos.
El God of War, todo.
Nintendo DS
todo.
Ya lo está cogiendo todo.
Sí, Dios mío.
Tío, madre mía, no para.
Tortugas Radioactivas, que sin Koopa seguirá siendo igual de mala, en el sentido de los chistes. Y las chicas también juegan, nos harán un repaso de por qué las mujeres... Game Over y los videojuegos no deberían mezclarse.
Y al final del programa sabremos si Isako se ha puesto Ubuntu. ¡No os lo podéis perder! ¡Chan!
¡Mierda!
Siempre te pasa lo mismo.
Putos, voy a cortarlo, ¿eh?
Vais a cortarlo. El
¡hombre,
tema...
lo tenías que haber hecho hace ya un año! Ya.
El tema que estamos oyendo de fondo es un tema de Metal Gear Solid Portable Ops. Hemos escuchado siempre el típico tema de Calling to the Night, pero vamos a escuchar algo más orquestral, algo más perteneciente al juego en sí. El tema se llama Showtime, es una fanfarria de estas que pueblan en el juego. Está muy bien, escuchámosla y volvemos en un momento con las noticias.
Kojima, y deciros que Metal Gear es una fiesta. Una fiesta como esta peña de Game Over. Porque son unos enrollados. ¿O no? Y les voy a partir la cara.
Noticias.
Comenzamos las noticias con Sony y su circo.
Claro.
Que pensábamos que había muerto ya el circo.
Ha revendido todas las entradas. ¡Rar! Y el circo resurge
de sus cenizas.
Hola. Hola, buenas. Observen el famoso catálogo de PlayStation 3. Observen aquí a un español comprando una PlayStation 3 antes que una 360. Y aquí tenemos la PSP, que ahora sí que vende.
¡Ay, el circo de Sony, amigos!
Sí, pero es curioso, porque si bien es notable que las ventas de PlayStation 3, sobre todo en Europa, donde solo en España vende con fuerza respecto a su competencia, pues va Sony y dice que en los territorios PAL, es decir, Europa, Nueva Zelanda, no sé si Australia y algunos territorios sudamericanos, ya ha alcanzado el millón de consolas vendidas.
Vaya, por ver.
Es más,
eso mucho,
dice, dice que lo ha realizado en... En principio pone 2 meses y medio, pero por ahí he leído que 2 meses y medio es lo que tardó Nintendo en Europa en vender 1 millón de Wii.
¿Cómo? ¿Cuánto tardó en Europa Wii, pues?
2 meses y medio.
2 meses y medio.
10 semanas. Entonces Sony ha venido a decir que en 9 semanas y media, menos, ellos lo han hecho.
No me lo creo.
más rápido que la Play 2 y más rápido que la competencia, según David Reeves, presidente de Sony Computer Entertainment en Europa.
Me creería que se hubiese vendido el millón ya en España, pero en Europa, no sé, me cuesta creer. Señor...
Territorios PAL.
Señor Reeves.
Hola, buenas.
Señor Reeves, ¿qué tal?
Hola, buenas.
No sé, aquí. ¿No se ha flipado usted un poco con esto?
Para nada. A ver, hemos cogido las ventas de Europa, hemos cogido las ventas de los países asiáticos, hemos cogido ventas de países americanos y hemos dejado caer un par de cajones en medio del mar. Oye, y ya está, el millón.
Dígame usted dónde, que vamos a hacer buceo y nos llevamos unas cuantas.
¿Para qué? Si consola mojada ya no está en garantía.
Encima las ha tirado ahí con el cartón asqueroso. No se han dedicado ni a ponerlas dentro de una cajetilla waterproof.
¿Usted sabe los cartuchos de E.T. que enterraron en el desierto de Nuevo México?
Sí.
Los pisaron antes de enterrarlos. O sea, ¿qué se cree usted? Bueno, pues lo he dicho.
Vale.
Aparte de eso, también dice que ha vendido 2 millones de juegos de third parties en todo el mundo, incluyendo 600.000 copias de Resistance y 500.000 de MotorStorm.
MotorStorm, Resistance.
Tranquilo, venga, echa el rot, echa el rot.
Es que, claro.
Nene.
Me estás diciendo que.
No, yo como un arcade grande, esto ha vendido más que Wii.
Me está diciendo que 6 de cada 10 personas que tienen una PS tienen el Resistance. Y 5 de cada 10 un MotorStorm.
A ver, esto es un poco
y a ver, es que no querrás que tengan otro juego de catálogo.
Es que claro, es que por lo
que... Es eso. O sea, claro, si era el único que había para comprarse.
De Fórmula 1.
Sí. ¡Uy! ¡Se lleva Fernando Alonso con el Renault! ¡Hostia!
¡Hostia!
¡He vuelto al pajado! ¡Ahí va pues!
Esto es de ciencia ficción, esto de que muevo el mando y se va por un lado.
Esto es como Regreso al Futuro. ¡Vamos al pajado! ¡Venga! Sí. Muy bien. Bueno, pues David Reeves, un saludo, ¿eh? Un salido mejor para usted.
¿Qué es eso de un salido?
Nah, olvídelo, tonterías del programa.
Bueno, y seguimos con el juego Shinjuku no Okami, alias, pues, El lobo de Shinjuku.
El lobo.
Que ha sido cancelado debido a, pues, a no contar con la calidad suficiente para su éxito. Oh yeah, pues sí, José. El juego estaba pensado para PlayStation 2, que aún sigue vendiendo con fuerza allí en Japón. Y era una respuesta a la saga Yakuza de Sega.
Yo creo que una respuesta... No,
que cómo debería ser si no llegaba a la calidad de Yakuza.
Ya
porque que no es gran cosa
ya
Yakuza, técnicamente.
Pero bueno. Ya sabes que estos de Capcom a la mínima ya te anulan juegos.
Sí, verdad. ¿Cómo se llama? ¿Phoenix?
Phoenix, no me acuerdo. Y el otro, el de los tiros, que luego se conversionó...
Sí, bueno, eso ya cuando cancelan licencias.
Eso.
El Killer 7.
Eso.
Sony lanzará por fin un reproductor doméstico de Blu-ray Disc más barato que la PlayStation 3. Acción aumenta los rumores de una posible rebaja de precio de la consola, aunque la compañía lo niega.
Pero no. Esos son... Puerto Rico estaba llena de chichones, no hagas caso, está jugada.
Son rumores.
O sea, no lo tengáis en cuenta, son rumores.
Por eso. A ver, además, ¿cómo van a hacer una reducción de la PlayStation 3? Si entre unos 80 y 100 empleados serán despedidos en Sony América debido a las malas inversiones que se han producido este año, como por ejemplo lo que tienes ahí encima de la mesa, la PSP.
Pero no han vendido tanto.
No, pero digo el sistema. Hombre, sistema UMD.
¿Cuánto tiempo lleva la PSP en el mercado? Parece que haya salido ahora casi, o parece que lleve medio año, cuando realmente lleva como 2 años.
Sí, realmente, pero creo que ya han comunicado oficialmente que el UMD se ha ido a garete, ¿no?
Sí, en España se han hundido las ventas en un 77%.
No hay ninguna distribuidora ahora que
distribuya. El otro día, ¿puedo contar una anécdota estúpida?
Venga.
Total, es que como vamos bien de tiempo y eso en Game Over no se puede permitir.
No, estaba el otro día en una tienda que empieza por M y acaba en Mediamarkt y vi a un gordo. Un gordo
de Warcraft.
De World of Warcraft. Sí, era y digo. Y el tío muy lucido no parecía, ¿no? Ahora es cuando el tío me está escuchando en el señor de Spi y viene a pegarme una paliza, pero es igual. Yo me debo a los fans. Y yo digo, este tío, a ver.
Muchas luces no tiene.
Muchas luces no parece que tenga. No sé, porque le vi hablar y digo, no sé, lo veo muy mal.
Limitadillo.
Y veo que se va para las consolas y digo, bueno, a ver qué se pilla. Y luego
¿tú le seguías?
No seguiría. Bueno, pues ya está. Y luego
también veía a la gente apartarse ahí.
Sí. Y luego me lo encuentro, ojo, me lo encuentro en la caja y veo que se ha comprado. ¿Sabes qué se había comprado?
El UMD de Final Fantasy.
No el de Final Fantasy, pero sí una peli
en UMD. De los
una peli en UMD, yo digo, pero tío, ¿pero qué me estás contando? Pues si el UMD ha muerto ya, que se vende a 2 euros.
Precisamente porque se vende a 2 euros.
Será por eso. Creo que la peli... No lo voy a decir porque a ver si el tío está por ahí y dice... ¡Está hablando de mí! ¡Voy a probar una paliza!
¡Oh, no, con mi espada mata dragón!
No puede, porque tendría que dejar de jugar al...
Ah, es verdad.
World Warcraft.
No, pero está viendo la película al mismo tiempo. Que
no, porque la película la pone en los tiempos de carga.
¡Ah! Carajo.
Que Warcraft no tiene de tiempos de carga.
Bueno, que todavía hay gente que compra OMDs. A pesar de que, bueno, no sé.
Yo hombre, creo... si tú dicen a 3 euros
en Japón,
así, pues
sí.
Mira.
Japón, porque...
Claro, porque venden guarros.
Claro, y solo son ahí facilitos para llevarte ahí al lavabo.
Y el Saevar tiene un par.
¡Un par!
Lo que más me sorprendió y que nunca me cansaré de decir en este programa es que no entiendo que uno de los UMDs guarros que te compraste requiriese actualización de la firmware de la consola.
Pues mira,
no lo entendía nunca.
Yo tampoco, yo te venía.
Dice, si se quiere ver esta película, es que... tiene que actualizarse a 1.51.
Es que a ver.
¿Y tú qué?
Es que la otra era ya las pichitas pequeñas.
Ah.
Pero la otra ya eran occidentales. Yeah. Entonces, claro, necesitaba un firmware más grande.
No, la verdad es que en esa película lo que hacían era utilizar
nada,
líquidos.
Sí, patrocinado de Cherrap.
Sí, líquidos con una consistencia
que no nos perdíamos nada.
No.
Y para terminar el bloque de Sony, decir que Kojima se ha quedado calvo, porque en su podcast ha dicho que le está dando vueltas a la idea de lanzar una edición limitada de Metal Gear Solid 4.
¿A quién quiere engañar? Kojima. A ver. Kojima, me cago en la puta.
¡Osuda!
A ver, pero ¿qué me está contando?
A ver, yo estaba en mi casa y pensaba, ha llegado a los juegos guapos.
Perdone, no hay ni un Metal Gear de la última jornada, ni uno solo, ni uno solo. Hasta el Ghost Babel, joder, hasta el Ghost Babel, joder, tenía una puta edición limitada.
¿Ah, sí?
Sí.
Ahora me entero.
Todos los Metal Gear tenían una edición limitada. ¿Qué gilipollas está diciendo?
A lo mejor me acuerdo de algo, no sé. Me acuerdo, por cierto, ¿tú quién eres?
Uno que tiene la sangre.
Pues eso, yo estaba en mi casa y digo, joder, ¿cómo molaría sacar un juego así con caja de metal? Que eso no ha sacado nadie.
Nadie, no.
Eso mola. Sí, que sí. Y digo, pues lo voy a sacar.
Tiene usted unas pelotas.
Pero claro, como tampoco sé si decir o no, porque a lo mejor se me olvida, me lo apunté en eso que se graba. Eso que se graba, para luego te lo escucha y te acuerdas.
¿El qué? ¿El qué?
Sí, te lo grabas.
¿El podcast?
Te lo grabas en un audio, sí, y lo guardas en el ordenador y luego te acuerdas.
El cacharro ese que tú...
Pero como luego se me olvidan los textos, los audios donde los he guardado. Lo puse en internet y así la peña me va enviando mails y me lo recuerda.
Es usted un desgraciado si va diciendo estas cosas por ahí. Perdón.
Gracias.
Venga.
Esta gran música del Symphony of the Night. Vamos con el bloque de Nintendo. Yamauchi llevará fuera de la presidencia de Nintendo. A ver, llevará fuera de... Ah, vale. Que tío, escribes como el culo, tío.
Oye, tú no te lees las noticias antes, tío.
Yo, ¿para qué, tío? Yo soy un pro.
Carmen, tío.
Tío.
No lo llames. Yamauchi llevará fuera de la presidencia de Nintendo 2 años. Pero los resultados de la compañía le han subido del puesto 14... al 3 de los habitantes más ricos de Japón.
¿Cómo? Esto, ¿pero cómo?
Vamos, que estaba en el puesto 14 el tío y ahora está en el puesto 3 de Japón de los habitantes más ricos.
Pero ¿y esto?
Yo qué sé.
¿No se ha retirado?
Sí, pero las acciones las sigue teniendo.
Hombre, claro, la paga de plusvalía esta y minusvalía y todo el rollo.
Primero porque creo que era presidente de honor o alguna tontería de esas. Pero es que además sigue teniendo acciones.
¿Sabes cómo se le llama esto?
¿Qué?
¡Corrupción en Nintendo!
Dios mío, ¿cuánto tiempo sin este tema?
Me moría de ganas de ponerlo.
¡Sí, me había olvidado ya! Pues sí, a ver, este hombre dijo, yo no voy a ser ya presidente, pero no quiere decir que no mande la sombra.
¡Qué
¿no?
cap! ¡Qué cap!
Oye, que cobra el paro, digo, la invalidez.
La invalidez.
Y la jubilación.
Mira, el oyente Espada Mata Dragones dice, el Yamauchi sí se ha metado de logros.
Muy buena esa.
Logro de bloquear.
Unos logros que... mira, 4.800 millones de dólares y logros.
4.800
800 millones de dólares.
De dólares.
Ya sé lo que ha pasado. Es que no está ahí al loro. Que el equipo de béisbol que lleva Yamauchi habrá ganado la liga. Y se ha embolsado todo ese dinero, tío.
Claro.
Es que no lo pilláis.
Que sí. Fuera los de los suyos.
Ay.
La desarrolladora Area Code prepara un título que utiliza un sistema de posicionamiento global, como el GPS, pero basado en Wi-Fi. Y esto lo va a aplicar en un videojuego,
para Nintendo DS. Es un callejero donde aparecen varias islas superpuestas y el jugador va progresando como pirata.
¡Pirata!
Luchando con otros luchadores, con otros jugadores, atacando barcos y comerciando.
A ver,
suponemos que esto fuera de Estados Unidos, o sea, o de Japón,
espera.
Mucha funcionalidad no va a tener, porque aquí en España, wifi.
Espera, me estás diciendo que habrá gente por la calle. Por jugando, la calle,
con jugando. La Nintendo DS.
Claro, soy, con la Nintendo DS en la mano diciendo: soy pirata y voy a coger el tesoro de Barba Negra.
Yo voy a comerciar. Mira, esto es como.
Comercial.
Esto es como fracasó lo del modo ladrido del Nintendo.
Es verdad, fracasó, fue un fracaso estrepitoso.
¿Por qué? ¡Porque los frikis no salen a la calle, coño!
Mira lo
que
putáis.
O sea, a ver, piensa que la idea era coger la Nintendo DS y decir: voy a sacar a pasear a mi perro, que es lo más triste.
Mira el Bokutai. Sí, voy a hacer un juego para que los niños salgan a tomar el sol.
No,
nah,
tío.
Nah,
es eso, genial esto,
oye,
tío.
¿Alguien me puede confirmar, o algún oyente, porque leí en un foro de que el Bokutai en Occidente está empeorado, está muy fácil, porque el presidente de, o uno de los directivos de Konami América, dijo: oye, que yo en el metro no puedo jugar al Bokutai con la luz esta de mierda.
Eso no lo sé, porque yo jugué la versión japonesa, pero tengo que decirte, y esto es una anécdota real, la voy a contar igual, porque es mi programa, tenemos tiempo de sobra. No, pero el Saeba es testigo de cuando estábamos en Japón, yo me compré el Bokutai, y jugaba que yo en medio de Tokio jugaba al Bokutai, y el sol llegaba, pero era jodido el juego. Vine a Barcelona, me fui a la playa de la Costa Brava, ahí por la zona, y joder, qué fácil es el juego.
Claro.
Qué fácil era Bokutai. Qué facilísimo era Bokutai en las playas españolas, porque el sol siempre estaba a tope. El sol siempre estaba a tope y tenías la energía a tutiplén. O sea, qué sencillo son los juegos de sol en la costa española.
Por cierto, están en el chat diciendo que se intercambian consolas por novias y tal.
¿Qué dices?
Y Ubuntu Sandor acabó diciendo: dejémoslo, que es como una Wii. Guapa, divertida, pero para usar durante media hora. Uch. Luego otro ha dicho: no me extraña que las chicas renieguen del chat.
No me extraña, desde luego.
No me extraña.
Bueno, estas son las noticias de
Nintendo.
Yo creo
que esto es una buena idea, porque será como One Piece, tío. Todos irán con la DS y en la parte de la DS su banderita pirata significativa.
Pero habrá batalla de insultos.
¡Oh, Dios mío!
Habrá batalla de insultos.
Sí,
podré, podré llegar a ver a Saeba y decir: ¡Saeba, Saeba! ¡Peleas como un granjero!
Y
tú me responderás.
Y tú como una. Y no he jugado yo a Monkey Island, tío.
Fuera.
Y ahora vamos con el bloque de Microsoft.
Bueno.
Ay, la semana que viene Ubisoft tiene previsto lanzar en el Xbox Live Arcade su remake de Prince of Persia, que ya hablemos hace un par de semanitas.
Sí.
No sabemos si en Europa también tendremos este privilegio, creo que sí. Sí. Lo he estado mirando y creo que sí. O tendremos que esperarnos.
Poca coña con los remakes para Xbox Live. No hablo de Prince of Persia, pero ¿cómo están los fans de Street Fighter? ¿Cómo están de pesados con el nuevo...
¿Cómo está Tony Chan?
¡Oh,
Dios mío, Dios
¿Cómo
mío!
Está Tony Chan con el nuevo remake de Street Fighter?
El
con
HD.
Con esos sprites que están redibujados de cero y que dan auténtica gloria verlos.
Sí, no como los del Xbox Live Arcade, que pone gráficos mejorados. Y es horrible. Están repintados, algo así raro, con el doble dragón. O sea, esa opción ya estaba en el ZNES,
el
emulador de Super Nintendo.
A ver, todos sabemos que Tony Chan se va a bajar el Pac-Man 25 aniversario por sacar logros.
Sí, la verdad es que sí.
Y tú también.
Y yo ya veremos. Más noticias, por favor.
Venga.
Pues David Hufford, responsable de producto de Microsoft, admite que el precio ideal de la 360 es de $200 para poder acercarse así al público familiar. Este otro que se ha quedado calvo diciendo lo que tenía que decir.
Este me parece que lo vamos a encontrar en el fondo del East River con unos bonitos zapatos de cemento.
Este ha sido rollo: oye, que para vender de puta madre a 200 euros no veas, más barato que la Wii.
Sí. A este le queda menos en el convento, madre mía.
Bueno. Y vamos con noticias varias.
Venga.
Pues el productor ejecutivo de Square Enix, que a ver, si os digo yo Michihiro Nakane, me queréis igualmente, o sea que paso de decir el nombre.
Michihiro Nakamura.
Sí, Hoshihiro Sumijaben.
Sumufaja.
¿Vale? O sea que no lo digo.
dijo recientemente que aún quedan varias sorpresas que mostrar dedicadas al 20 aniversario, que es este año, de la saga Final Fantasy.
Mala hora, llegó.
Ya dijeron, oh, que vamos a sacar, ya sabéis, la noticia fue Final Fantasy 1 y Final Fantasy 2 para PSP, con gráficos mejorados
sí, sí.
y separados.
Sí, sí.
Pues estas sorpresas se distribuirán entre el E3, el Tokyo Game Show y el Jam Festa, que se sí, celebra diciembre. En diciembre.
Esta gente no sabe nada.
No sabe nada.
No
vamos,
sabe nada.
Dice, vamos a vender la moto...
La moto, vamos, el coche...
Vamos, bueno...
Vamos a vender a el bulldog.
Hay que renovar los Ferraris. Ahora el de la limpieza va a llevar Ferrari.
Ferrari. Sí,
y hay que alicatar el baño de diamantes.
La compañía no tiene planes para el futuro de publicar ningún Final Fantasy para la Xbox 360.
Pero estos son...
Cosa que me parece normal... Porque mira, en Japón no...
Esta noticia realmente daría para un curso de ética periodística. Porque yo he leído en según qué páginas de internet, he leído en algunas páginas, de momento la compañía no lo descarta, pero a corto plazo no planea sacar un Final Fantasy. Mientras que en otras páginas he leído, Square Enix ha negado tajantemente que saque un Final Fantasy en la historia de la Xbox 360.
Eso es normal. Por un lado están... los que dicen ni de coña, y los otros están con la ilusión de, bueno, pero no han dicho esto.
Pero la verdad, ¿cuál es?
La verdad es que yo creo que no van a sacar un Final Fantasy aparte del 11.
¿Sabes que vi un curso de ética periodística ayer en el diario Sport?
En el diario Sport.
Oh yeah.
Sí, sí.
¿Qué decían?
Era,
hay que alabar al Barça más.
Más o menos. Era, ¿sabes que ahora se habla mucho del tema de las primas?
Sí, de las primas de
salir. Las primas para ganar.
De tus primas.
Ajá. Uh-huh. Y entonces, en la misma portada, arriba a la derecha, ponía el Zaragoza irá incentivado por el Barça. Y abajo a la izquierda ponía el Madrid paga al Español.
¿Cuál?
Así, bueno, tal cual.
Pero no hemos hecho este tema de que luego nos critican que no hablamos de videojuegos.
Que se pague un equipo por ganar, bien. Pero que se pague un equipo por perder, pues ya ahí acabamos.
Bueno, eso ya es un debate entero. Pero que en la misma portada tengamos estos dos puntos de vista...
Bueno.
Harmonix, los creadores de Guitar Hero, y según Activision, unos copiones de Guitar Hero, buscan sugerencias del público para Rock Band, el nuevo título musical que está creando conjuntamente con Electronic Arts.
Ya bien, estamos, ¿qué me dices? ¡Otro juego!
Ya estamos todos pidiendo temas de Led Zeppelin, ya.
Ya estamos todos ya. pidiendo temas de Gigatron, pero ya.
Eso también.
Para ello, desde su página web, rockband.com, podéis enviar un mail con 4 sugerencias.
¿Cuáles enviaremos desde aquí?
A ver, yo pues...
Yo quiero Led Zeppelin, tío.
Led Zeppelin.
Yo quiero Led Zeppelin.
Pues
y Metallica.
¿Metallica?
Hago Punkarra. Hago de Offspring.
Hombre, también está en desarrollo el Guitar Hero 80, ¿verdad?
Sí.
O sea, ese también estará...
Pero también recuerdo que... Bonito. Y además participamos todos y dijimos aquí... Hubo una recogida de temas españoles para Guitar Hero. Sí, nunca se especificó para cuál, pero... Se hizo una recogida.
Veremos, el futuro es prometedor. ¿Verdad que sí?
Sí.
No tan prometedor como cierta película.
Sí, el productor de Transformers, o sea, uno de esos que pone pasta, está interesado en convertir al cine el juego de rol multivasivo online City of Heroes.
Puede quedar una buena película.
No.
La verdad es que sí. Si bien hecha, puede quedar una buena película.
Sí, y al final de la película sale que... salen los... Mira, mira, los de Warcraft ahí, sí. que han estado ahí detrás.
¡Esta película la hemos hecho nosotros! Yeah.
Bueno, pues ¿quién es? A ver, Paul W.S. Anderson, que es el de Resident Evil,
sí.
y Mortal Kombat. Hostia, no me acordaba de esto. Será el director y uno de los guionistas de la película de Spy Hunter.
Madre mía.
Spy Hunter Clander. Por su parte, Christopher Gans, de Silent Hill, o gran película... Se encargará de la película de Onimusha. Donde el actor japonés Takeshi Kaneshiro interpretará el papel de Samanosuke.
Menos
hombre,
mal que han cogido
alguien con cabeza.
Menos mal que han cogido. Es que me imaginaba que estos pillarían, yo que sé,
al del Death or Alive.
Pillarían a Gran Wyoming para hacer de Samanosuke, yo que sé. No, al de Death or Alive no, por favor. Ese tío
no es Hayabusa. ¡No es Hayabusa!
No, no es.
No me jodas. Tirillas de Hayabusa no, ¿eh? No me jodas.
No, pues papel al que ya dio vida y físico y voz en los videojuegos. O sea que está que ni...
Ahora falta Jean Reno. Que firme Jean Reno en esta película
este...
y vamos a hacer cola 3 días antes a ver esta peli.
Dice, este por un bote de wasabi
hombre,
cualquier cosa
Christoph Gans, ¿no fue el de ¿sí? ¿No fue el de los lobos?
Sí,
sí, el pacto de los lobos,
¿no? No, es coleguilla que yo sepa de Jean Reno, o sea, puedes convencerle.
Uh-huh.
Él a lo mejor sale al final de la peli, como segunda parte.
Sí, sí. Oh, pues.
Oh, bonjour, como se diga bonjour, en francés.
Bonjour.
Buongiorno, yo qué sé.
El film tiene un presupuesto de 70 millones de euros.
Bueno.
Bethesda Softworks ya ha lanzado el primer tráiler de Fallout 3, juego de rol post-apocalíptico, en el que solo se oye una frase: guerra. La guerra nunca cambia.
¿Cómo?
No sabemos si opina lo mismo Snake.
¿Cómo es?
Dios mío.
Guerra.
La guerra es una...
La guerra nunca cambia.
La guerra nunca cambia. Cambian las personas, ¿sabes? Es una mierda. Dios mío.
Se lanzará en otoño del 2008 para PC y también se ha anunciado el otro día para PlayStation 3 y 360.
Bueno, también.
Bueno. Pues el Festival Semana Negra de Gijón, ostras, dedicado a la novela negra, comparte uno de sus concursos conjuntamente con Nintendo, en el que los participantes deben enviar un relato corto basado en el Tell Dusk. Las bases están en la página web del acto, www.semananegra.org.
Tenemos amigos en Asturias que siempre nos han recomendado encarecidamente esta semana negra de Gijón, y nos morimos de ganas de ir, a ver si algún día es posible o factible.
Donde haya comida, yo me muero de ganas de ir.
Comida negra, pero
comida
bueno.
Negra.
Comida negra.
Comida negra. Arroz negro. Caviar negro.
Y tres meses en la despensa.
También.
Y para acabar el bloque de multiconsolas y tal, Electronic Arts abandona SimCity 5 y lanzará SimCity Societies, un juego basado más en la gente que vive en la ciudad y no es una simulación realista del de gestión de una urbe. Oye, esto ha levantado... Hombre. Ampollas de sangre en los foros de la compañía.
Pero es una vergüenza que se haga de la gente. Vergüenza debería darle.
Pero es una especie de spin-off.
Que ponga la espada matadora en el SimCity, coño.
Y armadura de Bithril.
¿De cómo se llamaba?
Bithril.
Ah, joder.
Vamos con los rumores. Dios mío, por esto. Dios, vamos con los rumores.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Para acaso está fundada, son rumores.
A ver, esto rumor no es porque se vio, ¿no? Lo de el mando de Wii incorpora un chip con capacidad de reconocimiento de voz.
Sí, se ha visto.
Abrieron y sí que hay un
chip. Sí, vale, hay el chip, pero bueno.
¿Para qué servirá?
¿Utilidad tiene?
Pues para que pese bueno, más el mando.
A ver, tampoco lo ha dicho Nintendo, lo ha dicho el New York Times, creo que era, un periódico de estos. Perry Kaplan, George Harrison y hasta un 90% del personal de marketing de Nintendo América dimitirán después de la E3... debido al traslado de las oficinas de marketing desde Redmond hasta Nueva York.
La unido.
Bueno, Tomb Raider Anniversary Edition saldrá para 360, pero como contenido descargable para el Xbox Live Arcade.
Y por último, Peter Jackson colabora con Bungie en la elaboración de una serie de animación basada en Halo.
Llamada Halo The Animated.
¿Cómo? Halo The Animated.
Halo The Animated Series.
Lo siguiente será Gears of War, el corto de 2 segundos con historia animada. Vamos con una petición musical, la que estamos oyendo de fondo. Es una petición de nuestro oyente Frankie DJ, un tema de ese magnífico disco Street Fighter Tribute Album. Es el tema, evidentemente, de Ryu, como habréis podido comprobar, y está compuesto por Takenobu Mitsuyoshi. Escuchémoslo y volvemos en un momento con los previos.
Daytona.
Yeah.
Game Over. Como veis, hay cosas más raras en el mundo.
Preview.
Dice el oyente, pantallazo azul. Lo que mola de los podcasts es que estas canciones las rebobinas, pero aquí no puedo. Ay, ¿cómo que las rebobinas? Que es un casete. Y aunque fuera un casete, las avanzarías, no las rebobinas.
Eso, rebobinar viene de rewind. Y viene de para atrás.
Ponme
atrás,
música, no para adelante. Ponme música de fondo.
Venga.
Ponme musiquita. Venga, súbela, súbela, súbela. Efectivamente, el Seba ya está a los mandos de la cabina.
Sí.
Oye, y empezamos con los previos con un llamamiento a la sociedad. ¿Qué puñeteros flipaos del Forza, el Forza 2?
¡Qué cansino!
¡Oh, qué bueno!
No, tío, sois unos flipaos. Se os va la castaña...
¿Por qué?
Pero, tío, a ver, está bien, pero es que sois muy flipaos. Se os va la olla, pero... los tío, el Tony Chan de Arcadia Gamers pone un coche. Y dice, tío, tío, mira mi Peugeot 206 Arcadia Gamer.
¡Qué mola, qué mola!
Y a los dos días se va, tío, tío, mira mi coche especial Game Over.
¿Ah, sí? ¿Hay coche Game Over?
Sí.
¿Y no me lo has enseñado?
Ya lo enseñaré, ya lo enseñaré.
Hay que hacer un día...
Está retocándolo, porque no sabía cómo se hacían las cosas estas.
Juega un poco más a esto, Seba, y un día, ya que se puede jugar online a través del live a este juego.
No lo sirve como yo.
Haremos la carrera.
¿La carrera?
Arcadia Gamers versus Game Over.
No, ¿eso se puede grabar?
Se puede grabar.
Que Tony Chan seguro que se ha pegado una viciada que no veas. Ya lo dijo en su programa, que se había pegado una viciada que no veas.
Se puede grabar y lo grabaremos. La carrera definitiva, ya me lo estoy apuntando para que no se me olvide. La carrera al Forza, este boli se ha roto. Mira la mierda de boli que hay por aquí. El Isaco se lo apunta con un boli que escribe.
Ah, no, yo estoy apuntando otra cosa.
Bueno, pues apúntate este también, ya que estás. Bueno, pues el Forza Motorsport 2, sí, juego flipado para los flipados que tanto les gusta maquearse el coche y poner sus cositas. Si quieres poner el nombre de tu programa de radio en el lateral, puedes hacerlo. Todo el mundo lo hace ya. Si tiene un programa de radio, claro, si no, pues pone otras chuminadas. Yo jugué la demo el otro día y ¿qué crees que te diga? Me pareció un poco. Me recordó mucho al F355 de Dreamcast. Es decir, imposible. Imposible de jugar si no tienes un mínimo de habilidad.
No, aquello de... Imposible de jugar si no eres un aburrido.
Aquello de acelerar, acelerar, acelerar y frenar en la curva no es factible.
Eso
no,
es coñazo.
Sí, sí. Peñados. Y no había takedowns. ¡Menuda mierda, juego! ¡Ah! ¡No hay takedowns! ¡Qué asco!
Que se pueda hacer esto en el Burnout.
Venga.
Y venga, me voy a pasar por la piedra a todos los programas de radio con sus coches.
A la porra, porra. Bueno, va. Que aparte, para 360... También aparece Wartek Senko no Rondo. Wartek es el nombre, Senko no Rondo es el subtítulo, porque este es un juego japonés que ha traído Ubisoft, si no recuerdo mal, a España. Es un juego de peleas entre mechas, de inspiración evidentemente japo, adaptación de una recreativa que se ve, según dicen, que ha tenido bastante éxito en los recreativos japoneses. Es de un estilo muy marcado anime, porque los personajes son en plan Gundam Seed. No te digo más, a Eva, probadlo y me comentáis qué tal, porque yo ni idea.
En Wii tenemos Mercury Meltdown Revolution, que es el típico juego de puzzle un poco a lo Marble Madness, pero llevando una gota de mercurio.
Uf.
Y a Pangea Golf with Style, que es el Pangea de PC. Lo malo que le han quitado todo el modo online.
¿Sí?
Le han puesto un modo historia a cada personaje en un juego de golf.
¿Y qué sentido tiene?
No lo sé. Pero la putada está en que este juego en internet es gratuito y tiene online.
Pero no tiene Wii Mando.
No tiene Wii Mando matado. Bueno, sí, puedes conectar el Wii Mando al PC.
Sí, ya.
Pero es más complicado, ¿no? Pasamos a DS. DS tiene Brother in Arms DS, que es la adaptación de este shooter para Nintendo DS. Gráficamente tiene muy buena pinta, hay que decirlo. Un 3D guapo, guapo en DS, que es raro de ver. Un 3D guapo en DS. No sé qué tal estará jugablemente. Y Trion Cube, otro puzzle más. Y digo yo, no hay más géneros que el puzzle en Nintendo DS.
¿Para qué?
Es típico juego de hacer bloques de colorines iguales para seguir adelante. Y debe ser más complejo, no lo niego. Pero bueno, la historia, mira, te leo la historia y saco porque sé que te va a interesar. Yo le pondría un poco el truño la semana, pero no hace falta. Dice, en Trion Cube el jugador representa el papel del capitán de la gigantesca nave espacial Penko. Penko. Quien emprende un viaje a las profundidades del espacio a través de 8 planetas para rescatar a la bella princesa de las garras del decorativamente apuesto villano Hellmetal.
Wow.
Ya estamos con los estereotipos del metalero malo. Ya estamos.
Qué como mal. El estereotipo en el chat de melodramático en el Linuxero, ¿no? Tú sí que tendrás problemas con las tías.
Yo digo que este juego es el truño.
De broma, pone.
El truño de la semana. Trion Cube. No lo juego, quizás está bien y todo, pero el planteamiento es ridículo.
Y en PlayStation Portable tenemos otro puzzle, Sendoku. Tenemos a Tony Hawk Project 8, que a mí no me da buen rollo un juego de Tony Hawk en portátil. No. Super Pocket Tennis, que parece un poco una copia del tenis de Wii. Y Marvel Trading Card Game, que ya ni siquiera se inventan un nombre, te dicen de qué va.
Bueno, es
Marvel que, juego de cartas.
Que ya salió el juego de cartas, pero en carta de verdad, supongo que, mira, aprovechando el éxito, que en América ha tenido mucho éxito, pues ya lo han aprovechado. En fin, la semana que viene aparece solo destacable el Colin McRae Dirt para 360, del cual ya tenéis una demo en sí. Xbox Live por si queréis probarla. Unos minutos de publicidad y volvemos con más cositas. No lo podéis perder.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
¿Qué te ha parecido eso?
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos. Llámanos al 93-373-4340, 93-373-4340. Escríbenos en el 625-98-98-81, 625-98-98-81. En internet estaremos en www.portalgameover.com, www.portalgameover.com.
Gameover también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Gameover más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bueno, un saludo a Gameover y llamadme cuando queráis y charlamos un rato. Venga, un abrazo.
Ay, nuestra madre que nos está llegando tarde.
Ay,
el transporte público, ya sabe que es malo para la salud y siempre nos llega tarde. Pero en fin, mientras esperamos su llegada, que espero que no tarde mucho, recordaros algunas cosillas generales que solemos decir. En primer lugar, ya habéis oído al principio, tanto al principio de la primera hora como ahora, que tenéis ese magnífico servicio, la ayuda que nos presta cada semana la gente de Radio Behind, dejándonos muchos slots para que la emisión de este sacrosanto programa llegue a todas partes del mundo sin problemas y sin faltas de ancho de banda. Ey, Saco, gracias a ellos, cada semana podemos llegar a más gente todavía.
Sí, porque si no nos quedamos muy limitados. Y mira ahora cuánta gente ahí en el
¿cuánta
chat.
¡Cuánta gente en el chat!
Wow, ¡brutal! Wow.
Cada día hay más gente en el chat, madre mía. Bueno, pues un saludo a toda la gente del chat, que si te parece, pasamos a saludar ya directamente sin más. Y por favor, os lo pido, mientras os decimos vuestros nombres, no cambiéis de nick, que sois muy, muy agonías.
Tenemos a 13.500, que creo que es de Radio Behind. Tenemos a Almes, a Anba, a ZlonsV2, que hacía mucho que no pasaba, a Darkay, también de Radio Behind, a El Buscador, a Espada Matra Dragones, a FGO Kickman, a Flash 90, a Wasabi, a JetBlack87, Noex, a Caronte 666, a Kabuntu User, a Lord Bregan, a Matorus, a Mephiston, a Mohamed Mepone, ¿eh?, a Netwalker Ubuntu, a Order Reiko, a Pantallazo Azul, a Parufito, a Rotamar, Sandor, a Sir Magnaram, a Soy Efra, a Ubuntu Hunter, Ubuntu Frankie, Ubuntu Gichi, Ubuntu Sergi, Ubuntu Ultra GT, Ubuntu Dramático, Ubuntu Superpan y Uendobuntu.
No, Uendanubuntu.
Yo creo más bien que pone Vendoubuntu.
Ah, Vendoubuntu, perdón.
Vaya jeta. Verdad que esto, este debe ser el Eiro, porque era el que iba por ahí vendiendo copias de Ubuntu. Vaya jeta también por tu parte, pero bueno. El chat, como otras tantas cosas, están a vuestra disposición en portalgameover.com. portal gamemover.com tenéis el chat, tenéis el foro, tenéis el podcast, tenéis la wiki, tenéis el blog, tenéis 900 millones de cosas y fotos, tenéis fotos muy graciosas de nuestra gente aquí, ¿eh? Y además tenéis el mail, gameover@portalgameover.com, gameover@portalgameover.com, donde podéis enviarnos cosillas. ¿Qué cosillas? Pues todo tipo de cosas que queráis, que consideréis que son graciosillas para poner en la sección de los oyentes. Podéis pedir temas musicales, que ya habéis comprobado que los ponemos cada semana, dedicados a vosotros, y retos para Yuri, que yo creo que algún día los hará, o no.
O no.
Además, lo dicho, de chorradas, enviadnos todas las chorradas que podáis y noticias que creáis que son interesantes y que nos hemos olvidado. Noticias como una que tengo por aquí, que no habéis dicho, no habéis dicho en el en las noticias y que me parece llamativa. Y es que
la del calambre.
Calambre,
¿no?
La leí... No.
La Wheaties.
No. Esa también tiene guasa, la Wheaties. Pero bueno, no. La he leído en Vida Extra, que estaban dos gamers jugando a Guitar Hero.
¡Es un chiste!
No, no es un chiste, es verdad. ¿Es un chiste?
No, digo, como has dicho eso
ah,
de...
No.
¡Bando jugadores!
Jugando a Guitar Hero y de repente les cae un rayo. Pero tal cual, tiene sonido de rayo para poder ejemplificar en, en la carpeta de efectos tendrás algo. Estaban los tíos tan tranquilos jugando a Guitar Hero, no han dicho qué canción, que también tendría guasa, y de repente les cae un pedazo rayo que no sé por qué, porque las guitarras son de plástico, no sé por qué ha llegado el rayo hasta ellos. Ahí está, el rayo, la guitarra.
Por el campo electromagnético que ofrece la consola.
Pero entonces llegaría la consola, no la guitarra.
Bueno,
no,
hombre,
la guitarra está enchufada.
Aquí iban a tocar el Free Beer, coño.
¡Ah! Y ¡castigo de Dios!
¡El Omni! ¡Raga!
Pues nada, tío, que ellos están bien, han salido ilesos o algo así, pero las dos guitarras han quedado derretidas. Bueno, qué putada.
¡Logro desbloqueado!
¡Qué putada! Hay que decirlo.
Quejalo del logro desbloqueado, por fin.
¡Qué mola!
Perdón, parar todo.
¿Qué pasa?
Ned Walker lo ha dicho.
¿Qué ha dicho?
La canción era Ride the Lightning.
No, mira, sí que lo pone aquí. Estaban tocando Message in a Bottle de Police. Vaya patraña. Los chavales tenían, se llaman Ben y Chris, y tenían 19 y 14 años respectivamente. ¿Veis? Esto es, para que os hagáis una idea, este es el tipo de noticias que queremos que nos enviéis. Ahí. A gameover@portalgamer.com. Nosotros nos pondremos efectos de sonido, pondremos chorradas, sí, para que la noticia tenga más gracia, ¿no? Porque vamos a tocar, ven, vamos a tocar el Ray de Lightning, a ver cómo no se nos da. A ver, estamos tocando. ¡Hostia!
Pues, oye, hay una cosa, que hoy en el chat están todos... ¡Oh, me han mencionado! ¡Soy feliz! Oh. No somos nadie.
Somos
unos pringados, para que la gente se ponga contenta.
Bueno, amigos, pues esto es un poco todo por encima. Simplemente recordaros... No está Tony Chan en el chat, ¿verdad?
No, porque ahora trabaja.
Ahora trabaja. ¿Podemos decir dónde trabaja?
Yo entiendo que empieza por N y acaba en Horma Games.
La horma de tu zapato. Le dije a Tony Chan que cuando fuese a trabajar a este sitio...
Sí, un momento, sí que se puede decir, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque lo ha puesto públicamente en su foro.
Vale, pues cuando vayan ahí le he dicho, a ver, Tony, haz lo que no han hecho nadie desde que trabaja ahí.
Reparte
los vales de descuento PlayAsia y esconde las pegatinas, que queda muy feo, queda muy feo.
Yo también le dije lo de PlayAsia.
De PlayAsia. Y si hacéis un pedido gordo, dímelo, te pido algo y me ahorro gasto de envío.
Eso es muy triste.
Triste.
Bueno, pues como Mari no llega, chicos, como no vayamos a hacer el juego de la semana,
por ejemplo,
hoy tenemos un juego de la semana largo, tenemos un juego de la semana cargadito, porque hay muchas cosas que comentar. Este Metal Gear Portable Ops para PlayStation Portable es un juego cargadito, nos dará... Tenemos para rato, así que mientras esperamos a Mari, habrá sección, tranquilo, ya me ha dicho que viene para aquí. Saeva, cuando quieras, escuchamos esa magnífica cuña del juego de la semana.
Ahora voy, que me has mareado tanto,
claro,
que no
mareo,
lo encuentro ahora.
Te mareo aquí, te mareo para allá y no me ponen la cuña. Pues venga, cuando puedas ponmela, chiquitines.
El juego de la semana.
Y espero tener a lo largo de todo este análisis de la ayuda y colaboración del señor Kojima, que tenemos que comentar un par de cosas de este juego.
A ver, ¿tú quién eres?
Todo hay que decir, eso sí, que el juego no está dirigido estrictamente hablando por Kojima, y eso se nota en algunos aspectos jugables, sobre todo el guión.
Por supuesto,
que...
porque yo soy el puto amo.
El guión, eso sí que es suyo, porque tengo constancia, y se nota que Findus,
hombre,
porque el guión es, pero... tela marinera.
Y esta vez me controlé, no quería liarlo demasiado. Bueno, es que también no he cobrado a tiempo y no me pude comprar bien las drogas.
Ya, el caso es que usted, señor Kojima, nos vendió la moto. Nos la vendió, pero bien vendida. Hombre. Para que le comprásemos las dos entregas de Metal Gear Acid.
Por supuesto.
Porque usted decían, no, es que es imposible sacar un Metal Gear tradicional en la portátil de Sony. ¿Eh? Decían, no, que no se puede, que es imposible.
Yo te voy a explicar el porqué. En una PlayStation 2, el mando grande, ¿vale? Yo lo puedo coger bien.
Sí.
Pero yo cojo la PSP ahí en la discoteca y no me entero.
Si vienes como estamos viendo las manos.
O sea, yo la cojo, tengo un círculo pequeño.
Es hipnótico.
Y no lo entiendo.
Ya.
No, bueno, no entiendo.
Pero usted, como siempre, en su línea de.
Y se me cae.
Donde dije, Diego, nos la ha vuelto a colar.
¿Tú quién eres?
Uno que se la ha colado bien colada. Usted la cuela a todo el mundo. Nos la ha colado, pero bien, pero con vaselina.
No, porque usted es un tío. Si eso fuera una tía, aún te diría que sí.
Bueno, el caso es que tras un par de años de lanzamiento de la consola, tú lo has dicho antes, un par de añitos más o menos.
Sí, sí.
El tío, el Kojima, ya nos ha sacado. Decía, no se puede. Pues ya nos ha sacado el Metal Gear tradicional para la PSP. Y encima amenaza con secuelas, que eso es lo peor del caso, ¿sabes? Aunque este hombre ha demostrado tener ya la credibilidad de un político marbellí. Perdona que le diga, señor Kojima.
A ver, desde el momento que dije en el Metal Gear Solid que no iba a hacer más Metal Gear,
ya
tendrías que haberme cagao.
Portable Ops es una continuación semidirecta de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, el Metal Gear ambientado en los 60 y protagonizado por Big Boss, el padre, si me permite decirlo de alguna manera, señor Kojima, el padre del mítico soldado legendario Solid Snake. No es el padre, pero se acepta.
Es padre. Big Boss es el padre genético de Solid y de Liquid.
Pues eso, el protagonista vuelve a ser.
Y de Solidus.
Una vez más, sí. Vuelve a ser una vez más. Big Boss, el Papal. ¡Ay, Papal! ¡Dame el Papal! No estaríamos ante la mejor pista de la banda sonora.
¿Ves?
Esa, Eva. Esta está mejor.
Vale.
Esta, súbeme esta. Señor Kojima, usted vaya infiltrándose.
Yo, por supuesto, me estoy metiendo aquí en cabina. Porque luego cuando me infiltre, vas a ver qué música que te pongo, venga.
La banda sonora de este juego está muy bien, hombre.
Concretamente, la historia sucede unos pocos años después de ese impresionante final de Metal Gear Solid 3.
En los 70 ya.
Exacto, donde Big Boss, alias Naked Snake, deja puteado.
Sí.
Aquí pone compungido, no. Deja puteado.
A ver, no quería decirlo así, pero sí.
La unidad de operaciones especiales Fox, tras su última misión en Krosnigrad. Sin saber exactamente cómo, Snake se despierta en una celda donde un antiguo operativo de la misma unidad Fox le exige que le revele el paradero del legado de los Philosophers.
Porque acordaos que en el final del otro juego habían encontrado la mitad, pero aún quedaba otra
parte. ¿Qué pasaba?
Claro.
El tesoro que tantos dolores de cabeza dio en la misión Snake Eater. Tras escapar, Snake descubre que está en una región colombiana llamada la Península de los Muertos.
No lo pronuncia bien, el juego dice la Península de los Muertos.
La Península de los Muertos.
¿Eres chino o qué?
No, más o menos.
Donde existe una base secreta.
Oye.
La base secreta.
Del volcán.
Rojo. Donde están todos ahí los linuxeros y los comunistas.
¡Comunistas!
¡Comunistas!
¡Comunistas! Con el Linux. Está Linus Torvalds y el Stallman por ahí.
Al poco se entera bien de qué está ocurriendo. La unidad Fox se ha rebelado contra el gobierno de Estados Unidos. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sorpresa!
Sí.
¡Novedad en el argumento de Metal Gear!
¡Venga! Que te vas por
y su cabecilla, un tal Jean. ¡Qué curioso!
¡Qué curioso!
¡Qué
Jean!
Con su Jean, Meme, Skin de los otros Metal Gear. Planea convertir la región en una nueva nación independiente dirigida por y para los soldados.
¡Otra vez! ¡Otro del Heaven! ¡Qué sorpresa! ¡Dios mío!
Ahorita, ¿sabes que
me está chafando el guión, que lo sepas, pero bueno, toda tu bola.
No, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que estamos clavando ahora mismo los análisis de Arcadia Gamers. Somos ahora mismo Arcadia Gamers porque
estamos
haciendo
para
igual.
Hasta a ver, un momento, baja la música.
Un momento.
Baja la música.
No. Me hace mucha gracia.
Venga, por favor.
Precisamente por esa razón busca el paradero del resto del legado de los Philosophers para poder financiar sus planes. Pero lo peor del caso es que Snake no puede desentenderse del asunto, porque en Estados Unidos están convencidos de que el cabecilla de todo el complot no puede ser otro sino él.
Claro.
Y tanto Snake como el equipo que le ayudó en Metal Gear Solid 3 están en busca y captura.
Siempre han demostrado que son un poco tontos ahí en el gobierno.
Sí, ¿no? Pero es curioso, esta vez es al revés del Metal Gear de MSX1. Uh-huh. Donde siempre era el bueno y al final es el malo. No, claro. Ahora sí es al revés.
Claro, bueno. Pero es lo que me ha chafado el guión, el Isako, porque más de uno dirá...
¡Qué curioso! ¡La unidad Fosco traiciona al gobierno!
Sí, y... ¡Uy, el
argumento
este!
¡Como Nintendo no va al Tokyo Game Show!
¡Oh! ¡Una nación militar independiente en el Metal Gear! ¡En el Metal Gear 2! ¡En el Metal Gear Solid! Bueno, ¿continuamos o qué?
Pero mira, eso ya para empezar nos demuestra que a diferencia de otras rayadas como los spin-offs de la saga, que han habido muchos, Portable Ops realmente pertenece a la saga oficial, ¿no? Pertenece a la historia. Y muestra un momento crucial en la historia de Big Boss. Yo creo que Big Boss dijo, oye, pues no es tan mala idea esto, Que ya la habíamos liado. Posiblemente...
Tienes bien montado el chiringuito, me gusta,
sí, sí.
¿Eh?
Ese fue el momento, ¿no? El juego viene a ver el declive de Big Boss, que ya está puteado, porque lo que le hacen en el Metal Gear Solid 3 es una putada.
Es el juego de la llorera.
De la llorera.
Pero es que sí, ni siquiera sabes que estás llorando.
Qué injusticia.
Hasta que no te llega aquí las lágrimas, te están manchando la camiseta, no te das cuenta que estás llorando.
Pero Snake es tan duro, tan duro, tan duro, que solo una lágrima, solo una única lágrima vierte en
bueno,
ese
Snake,
juego.
Big Boss.
Big Boss, solo una.
Pero es que Big Boss era el puto amo.
Era el puto amo, solo una. Así que imaginaos todos en nuestras casas.
O sea, eso de Snake, yo soy tu padre y cosas así, ¿no?
Sí, sí, sí.
Joder.
Bueno, el caso de eso, que es el declive, ¿no? El declive del señor que está puteado y le están jodiendo y dice, ah, sí, pues os voy a joder yo a vosotros. También lo demuestran otros aspectos, que este juego pertenece a la saga oficial. ¿Por qué? Bueno, pues el juego está plagado de guiños. Está plagado de guiños para que el Shaco diga, ¡hola, hola! ¡Eso es una referencia a la fase 3 del Metal Gear
sí,
de MSX!
Exacto, porque cuando he leído esto he pensado,
ya estamos.
Ya está, voy a jugar yo y le voy a sacar todas las referencias que él no ha visto.
La historia también enlaza muy de cerca con el resto de Metal Gear. Se hacen muchas referencias a los Metal Gear, no solo de Play, sino también de MSX. Como ya ha dicho, él ya está viendo relaciones por todas partes. Ni siquiera lo ha jugado aún.
Ya las veo.
Relaciones. Y también, mira, solo empezar la historia, no es ningún spoiler, porque solo empezar el juego, ¿sabes a quién conocemos? Joven muy jovencito.
Ay, pues yo hago.
A Roy Campbell.
¡Ay!
Roy Campbell está
el
ahí.
El pequeñín.
Con pelo, el pelo, una melena tiene Roy Campbell. Que dice, joder, Roy, tío.
Es el
jovencito.
Es la estética setentera.
Sí, Roy Campbell de joven. De
era las rebelde.
Las nenas las debía llevar todas. Madre mía, porque está chavalina ahí. ¡Ey, qué pasa, Snake, tío, colega! ¡Ey, qué pasa! El guión, por cierto, ya lo comentábamos al principio, es una auténtica fumada digna del mejor Kojima. ¿Eh, señor Kojima? ¿Cómo va su infiltración, señor Kojima?
Pues voy metiéndome, ya estoy cogiendo aquí los discos, los long plays.
Muy bien, pues a ver si consigue llegar hasta su objetivo.
El juego, dejando a un lado ciertos aspectos que comentaremos después, es ciertamente un Metal Gear en toda regla y siguiendo el estilo jugable de los últimos Metal Gear Solid, principalmente la tercera entrega. Pero a esa ya es el primer problema del juego. Y es que recordar, si el control de Snake en PlayStation 2 ya era complicado porque era el uso no solo de todos los botones, sino además...
Combinaciones
y el uso analógico de los botones...
Era vital.
Exacto, el poder apuntar pero sin disparar, etcétera, exacto, etcétera. ¿Cómo se maneja el juego en PlayStation Portable?
Que no lo tiene, todo esto no lo tiene.
Evidentemente la falta de controles hace que el aprendizaje sea mucho más complicado. Y que, quien lo diría, deseemos constantemente que nos pongan un mando de PlayStation 2 en las manos.
Es que es verdad, realmente hay muchas opciones, sobre todo todo el tema analógico que has comentado tú, que no lo tiene. No lo tiene, entonces también en el mando analógico, el stick analógico, no es sensible, o sea, si lo mueves un poquito no camina más lento, como puede ser en Play 2 funcionaba así, ¿no? Si no recuerdo mal, no, tienes que apretar el botón de camuflaje. Deja mucho que desear en muchos aspectos, pero claro, la falta de control, la falta de variedad de botones en la consola es evidente, ¿no? Pero eso, todo esto lo complica sobremanera más, si ya deja de desear de por sí, lo complica sobremanera la elección de usar la nueva cámara, ¿sabes? La nueva cámara en tercera persona del Subsistence, esta cámara que se ponía en
el Subsistence no he podido jugarlo todavía.
Bueno, pues sabes que hasta ahora los Metal Gear tenían la cámara aérea, cámara fija. Cámara sí. Ahí estaba y no se
podía
mover.
La podían mover un poquito.
Podía moverla hasta cierto punto, pero era una cámara fija.
Sí.
En Subsistence se añadió esta nueva cámara que se pone detrás tuyo y puedes moverla, es libre. En el Subsistence, yo ya creo que en el Subsistence la cagaron, porque a mí me gusta más la vista aérea, sobre todo para un juego en que has de tener un control absoluto de tu alrededor. Lo hace más realista, sí, pero lo hace más complicado. Sí. Pues en PSP han optado por esta cámara, por la cámara en tercera persona. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que mover la cámara. La cámara no es fija. Y, desgraciadamente, el mando de PSP no tiene dos sticks analógicos. Con lo cual, controlarlo, se controla el movimiento con el analógico y la cámara con el digital, con la cruceta digital. Que ambos, sabemos, ambos mandos están en el mismo lado de la mano, en la misma mano izquierda. Con lo cual, os podéis imaginar, controlar la cámara y el movimiento a la vez es imposible. ¿Eso qué provoca? Pues provoca que jugar sea muy difícil. Hay momentos, muchos momentos en que intentaremos ser realmente hacer una buena misión, que no nos descubra nadie, ir por donde no nos vean, pero es que será imposible. Será imposible porque es imposible estar corriendo, al mismo tiempo tenemos que huir de algún lado y comprobar nuestro alrededor. Porque si nos movemos, no podemos mover la cámara, y si movemos la cámara, no nos podemos mover. Esto hace, llega un momento que el juego casi pierde su toque de Tactical Espionage Action, porque llegamos a un momento que, como nos han descubierto tantas veces, no por culpa nuestra, sino por culpa de la cámara, que llega un momento que dices, oye, ¿sabes qué te digo? Déjate de chorradas y vamos a matar a todos los enemigos. Porque enemigo muerto,
enemigo que no te puede ver.
Exactamente, con lo cual el juego se deja de ser un juego de espionaje para convertirse más en un juego de acción. Decían en un artículo que huir de los enemigos no tienen una inteligencia artificial muy digna. Huir de los enemigos si te descubren es muy fácil. Pero qué gracia tiene un Metal Gear, ¿no? Si es, uy, me han descubierto, huyo y ya está. Uy, me han descubierto, huyo y ya está. No, pierde la magia, ¿no? Del Metal Gear, de ser el Tactical Espionage Action. Y el juego se convierte en un juego de acción que está bien, pero no es un Metal Gear auténtico. Yo creo sinceramente que este problema se podría haber solucionado con una cámara aérea al estilo de Metal Gear Solid 2, por poner un ejemplo. Pero has hecho las cosas y no se ha elegido así.
También hay que decir que mi curva en todos los Metal Gear es, me lo paso al principio rollo acción, y cuando ya me conozco de memoria el movimiento de los soldados después de la tercera vez que me lo he pasado, es cuando empiezo a vacilar de espionage. Ya. La principal novedad que ofrece Portable Ops respecto a las precuelas es el modo que posiblemente ya habéis oído hablar, el modo reclutamiento. La mayoría de enemigos del juego no están muy convencidos de los planes de su jefe y es bastante sencillo hacer que pasen a nuestro bando. Es tan sencillo como aturdirles y llevarles al camión de Roy Campbell.
En este sentido también es un poco puñetero, porque la primera vez que capturas a alguien te ponen toda la guerra psicológica de cómo convencen al tío para que se una a ti. Él le dice, no, tienes que irte con nosotros, no sé qué. Se ve la guerra psicológica para ver quién gana sobre uno sobre el otro. Pero cuando llevas a más, ya no, es en plan, lo llevas y en el siguiente turno, uy, ya no habíamos hecho de los tuyos.
Ya unos petas.
Pero es que como decían, no sé si fue en Arcadia Games o en otro programa o en una...
Sí, si lo hubieran puesto sería un coñazo.
No, es que la opción que le dan es, o te unes a nosotros o una bala en la cabeza.
Eso también es verdad.
O sea, es decir, me uno a vosotros, así de sencillo.
Sí, sí.
El sistema, eso sí, al cabo eso de, pues nada, como ya no hay más rollo psicológico ni nada, pues es un poco Pokémon. Del palo, hazte con todos. Porque cada personaje tiene sus propias habilidades y características y las podemos usar en combate para nuestro beneficio. Snake puede liarse, no un porro, sino un ejército personal de hasta 100 personas, con 4 equipos de combate de 4 miembros cada uno, una decena de espías que pongan la oreja en la zona que indiquemos, y médicos que nos hagan medicinas o técnicos que nos fabriquen armas.
¿Sabes la gracia de todo esto? Que puede llevar hasta 100 personas, tu propio ejército, joder, pero van todos en un camión. En un camión de mierda.
Esto me recuerda al Shining Force o al Fire Emblem, sí, que vas reclutando cada pantalla gente, sí, y los tienes todos ahí en el carro. ¿Ves? Y joder, macho,
el camión de Roy Campbell, que dices, hombre, ahí cabe gente, pero 100 personas no, ¿eh? Y además, bueno, y menos médicos investigando.
Estamos hablando de un personaje que lleva entre armas y lanzagranadas, ya, y bueno, de todo, y no se le ve.
No. No, porque no lo hemos comentado todavía, ¿no?
Bueno, al menos en el resto de la saga.
Ah, aquí no, hijo mío.
Es un aspecto al que le han dado mucha importancia en el juego, el ejército personal, y que se perfile como una buena idea que posiblemente sea rescatada en futuros juegos de la saga como Portable Ops 2, Portable Ops 3, sí, y Portable Ops hace con todos Pokémon.
Pensaba que lo había escrito por aquí, pero se ve que no, pero lo comento, sí, que solo podemos llevar 4 objetos a la vez. Y es un poco ridículo porque estamos en lo típico, que un lanzagranadas y una caja de municiones ocupa lo mismo.
Sí.
Ya solo hubiese faltado dos versiones del mismo juego. Es Metal Gear, ¿cómo se llama el juego? Metal Gear
Portable Ops.
Beretta y Garen, ¿cómo se dice?
Sí, rojo y azul. Diamante y turquesa.
El mismo. Hazte con todos los jefes.
Para acabar el tema jugable, indicar el también el punto más importante de la jugabilidad, y debido más bien al tema porque se ha pasado a consola portátil, es que el escenario ya no es una gran base. Es un mapeado con pequeños escenarios puntuales donde suceden las misiones. De esa manera puedes jugar los 5, 10, 15, 20 minutos que te puede durar un viaje en metro o en tren.
Sí, porque la batería no da mucho de sí.
Eso también. En el menú de control podemos elegir a dónde desplazar cada uno de nuestros equipos.
Bueno, pasamos a temas más técnicos. Gráficamente, dejamos de lado el tema de la cámara que ya hemos comentado, pero hay que reconocer que el juego luce bien, luce francamente bien. Kojima y su equipo ya han demostrado, Eishako en el pasado, que son unos machacas y consiguen sacarle el máximo rendimiento a las consolas en las que trabaja. Solo hay que ver Play 2, solo hay que ver Play 1.
Atención, Soyefra dice, no tiene tabaco.
Es verdad, no he visto
Snake
todavía...
Snake sin tabaco no es nadie.
No he visto todavía tabaco en el juego, no sé si lo estará. En fin... el juego luce muy bien y deja incluso maravillado decir, oye, lo que se puede llegar a hacer con una PSP. El juego no llega a la calidad gráfica de Metal Gear en PlayStation 2, pero oye, se le acerca, ¿eh? La gente decía, es una mezcla entre la calidad gráfica de los de Play 1 y Play 2. Pues yo creo que se acerca mucho a la calidad de Play 2.
Un poquito el Twin Snakes. Twin Snake no llegaba a Metal Gear 2. Metal Gear Solid 2.
No tanto porque no es tan claro. Es nítido. Más. Exacto, no es tan nítido. Pero de unido, ¿eh? De unido lo que se le acerca a las. No hay tanta variedad de texturas, quizá. No hay tanto grado de detalle. Pero de unido como se lo han currado. Además, no veo muchos errores gráficos. Vamos, que pinta muy bien. Lo único que algunas cinemáticas, en vez de utilizar el motor gráfico del juego, utilizan una especie de sistema de cómic. ¿Sabes cómo era el cómic de Metal Gear?
Que me gusta mucho el estilo.
Es un estilo muy chulo, pues. Es muy exótico para una saga como Metal Gear. Es muy exótico, pero le queda muy bien. Pues algunas de las cinemáticas están narradas con este estilo y le queda francamente bien, hay que reconocerlo.
En términos de sonido, pese a no contar con Harry Gregson Williams, cuenta con una banda sonora de mucha calidad, inspirada en muchos momentos de Metal Gear Solid 3. No obstante, repiten clásicos como Norihiko Hibino, entre otros, y Natasha Farrow, la cantante de los temas de Play 2.
De Snake Eater era el tema, que es, creo, esta mujer.
No me quedé con el nombre.
Creo que sí.
Y canta esta mujer canta el tema principal del juego, Calling to the Night. El doblaje vuelve a dejar de lado la español para rescatar a los dobladores oficiales de la saga americana. Que, por cierto, bochornosa traducción al español de los diálogos que parecen sacados del Babelfish.
Es que no hay vergüenza, de verdad, ¿eh?
A ver,
hay vergüenza.
¿Cómo se puede traducir Do you copy me? O sea, como me estás copiando. O
sea, me estás copiando,
Do
¿eh?
You copy me, que es... La traducción es me recibes. Uh-huh. Es tradicional americano. Do you copy me es me recibes. No entiendo que en España, a día de hoy, se siga traduciendo como me estás copiando.
Y pero cuando es que, dicen... Es que me imagino... Roger, que dicen Roger, ¿estás
sí,
ahí?
Es que me imagino a Solid Snake, bueno, a Naked, tío, en el colegio, tío, no me copies, chaval, no me copies.
Pero
tío.
Es que hay más, está la cadena de comando.
The chain of command, ¿no?
Has tenido una idea loca.
You've got a crazy idea.
Proyectos investigativos.
Investigative projects.
Son algunos pocos ejemplos de una traducción puramente literal del inglés.
Yo es que empecé a tomar nota, estos son los primeros ejemplos, empecé a tomar nota de todos los grandes fallos, porque cuando llevaba una hoja de libreta... Dina 4, dije ya, paso.
Ya que Konami España ganará fortunas con este juego, a la que no tendrán que sumarle los costes de doblaje, al menos para la próxima vez, no dejen la traducción de un juego tan importante a un niño de 12 años, por favor.
Sigo sin entenderlo, ¿eh? ¿Cómo pueden? Es que
pero...
Me estás copiando, tío.
Ya, pero es que, aunque este caso sea el más heavy, ningún Metal Gear ha tenido una buena traducción.
Pero este, peor. Pero es que es cada 10 diálogos, ¡pum! Clavada. Portable Ops es un juego muy difícil de puntuar, hay que decirlo, es muy muy difícil de puntuar y diga la puntuación que diga, ya me sé que la gente se me echará encima, gente que le mola mogollón, gente que le parece una piltrafa, gente que le parece normalito, Mira, lo he tenido muy complicado. Yo os digo el proceso. El proceso aquí que he hecho para seleccionar la nota. Para empezar, hay que reconocer que Metal Gear tiene un carisma impresionante, ¿no? Pero es que encima, no solo tiene carisma, sino que como es un Metal Gear oficial, oficial que te cuenta una historia que pertenece a la saga, ya tiene muchísimo más carisma. Esto ya por sí es un punto muy positivo. Gráficamente está, pero muy cuidado para ser una PSP. Sorprende lo que puede llegar a hacer esta consola en manos de un buen equipo creativo. La música está muy bien también. La traducción deja mucho que desear, pero eso ya es un aspecto de la versión española, ¿no? El sistema de tener tu propio ejército, este sistema Pokémon de tener muchos soldados, tiene su guasa, tiene su cosa. Puede estar bien si se profundiza en él en las secuelas, pero así a priori, como primer juego que aprovecha este sistema, no está mal, no nos desagrada. Vamos, que todo esto es lo que está muy bien. Pero claro, es un juego jugablemente que le va muy grande a la PSP. Le va, pero muy grande, no hay suficientes controles.
O sea, que tenía razón.
¿Qué dice usted?
Que tenía razón.
Pero sí que tenía razón, pero ¿por qué lo saco entonces?
Por sacar dinero.
Ah, bueno. Es que los controles no hay suficientes, ya lo hemos dicho. Primero que no hay suficientes controles y después que los analógicos, los botones analógicos, el stick analógico en un Metal Gear han sido siempre muy importantes. Aquí no tenemos acceso a ellos. Con lo cual, la experiencia jugable no llega a ser nunca lo suficientemente rica o tan rica como es en una Play 2. De verdad, ¿eh? Es un juego que jugamos y pensamos, oye, a lo mejor harán como en el Vice City Stories, en el Grand Theft Auto, y nos sacarán más tarde una versión para PlayStation 2 y entonces la podremos disfrutar de verdad, pero hasta entonces no se puede disfrutar del todo como deberíamos. Y yo creo que muchos de estos problemas, como he dicho antes, se podrían haber solucionado con la cámara aérea, con la cámara de toda la vida, no con esta cámara encima del hombro, que yo creo que complica mucho las cosas, porque es que no podemos mover la cámara y el movimiento a la vez porque están en el mismo dedo, básicamente. Así que este aspecto hace que el juego baje mucho, mucho. Aún así, el juego sigue siendo bueno. Es un fallo que provoca que los que queramos hacer una partida perfecta, que queramos hacer realmente espionaje, pues los soldados enemigos nos acaben descubriendo en contra de nuestra voluntad, queramos o no. Y es un fallo muy gordo, porque es lo que decíamos, el Metal Gear acaba convirtiéndose de un juego de espionaje a un juego de acción. Y no está mal como juego de acción, pero no es la premisa que debería cumplir un juego de la saga. En fin, el juego igualmente se queda con una puntuación que le damos, que aunque siga siendo un juego jugablemente pequeño para ser, bueno, grande para una PSP, sigue siendo un buen juego, un muy buen juego que luce mucho y de lo mejor, por desgracia, que hay en la PSP, que no tiene un gran catálogo por mucho que lleve años en el mercado.
Antes de que diga la nota, hay que decir que en el chat ya vuelven a los viejos tiempos, están peleándose para ver quién adivina qué nota le vas a poner.
No, la verdad es que no me he querido mojar mucho y la puntuación de esta semana es regular, ni fu ni fa.
Y valoramos este juego como recomendable.
Pues ahí lo tenéis, un juego que está bien en muchos aspectos, pero falla en muchos otros. Si quieres que no, aspectos muy buenos y aspectos muy malos, se acaban haciendo un juego, bueno, que está bien y que yo lo recomendaría, porque como digo antes, yo sigo creyendo a día de hoy que la PSP no tiene un catálogo tan bueno como nos intentan hacer creer. En fin, tenemos ya con nosotros a Mari, perdona aquí por estar enrollándonos con el tema, pero es un juego que merece mucha atención, pues es un juego muy importante para el mercado videojueguil.
No me había enterado ni que había salido hasta que me he sentado aquí, pero guay.
Bueno, acaba de llegar, o sea, tampoco hay que decir, no, que llevo aquí esperando mucho rato.
Sí, pues eso.
Sí. Pues venga, rápidamente, vamos con la cuña de las chicas también juegan.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over, el programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
Bueno, ¿qué tenemos hoy?
Bueno, pues a ver, ya empieza
a acabarme.
Sí, bueno, por un lado el verano y otro lado...
¿Vendrás al último programa de la temporada?
Sí.
¿Vendrás a la cena?
Sí.
Muy bien, ya tenemos el cupo de mujeres un poquito más arriba.
Este año ya no tengo la excusa del explayo, o sea que voy a tener que venir.
Es verdad. Bueno, hoy tenemos un tema candente.
Pues sí, la verdad es que como no sabía ya de qué tipo de videojuego analizar ni...
Claro, lo he analizado todo ya.
Supongo que alguno me habré dejado.
Bueno, repasaremos, repasaremos.
Pero bueno, yo creo que sí, que todos o casi todos los he tocado. Entonces me puse a pensar en que, bueno, puedo hacer una sección de utilidad.
De utilidad.
Sí.
Tú has hecho en el pasado ya.
Sí, de vez en cuando se me ocurre en alguna cosa, consejos, sobre todo pues para madres, novias, hermanos, y incluso algún amigo en ocasiones.
Uh-huh.
Pues he hecho un decálogo de cosas que no deben hacerse cuando alguien está jugando a la consola.
Esto es muy importante, espero que mi madre esté escuchando, porque cuando juego a la consola, no sé por qué, mi madre es cuando se acuerda de que tengo que ir a bajar la basura, tengo que ir a comprar. No, no puede escoger otro momento. Es que estoy yo, mira, paréntesis, perdona,
sí,
Mari.
Sí, sí.
Estoy yo haciendo el final del Metal Gear Solid 3, que hablábamos antes y saco el final, ese magnífico final. Y ahí con toda la llorera, tío, qué pena, qué desgracia, Solid Snake, 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 Snake. Y mi madre, ¿puedes bajar la basura? Y papá, no, que estoy en el final de un juego buenísimo. Ay, me cago en...
Vaya manera de tener un trauma de toda la, para toda la puta vida.
Me estropeó el final, mi señora madre me estropeó el final, qué vergüenza, por favor.
Bueno, supongo que todos hemos tenido experiencias, esta no sé si tan traumática, es que, pero hemos tenido. Entonces yo os recomendaría que esto toméis nota.
Tomo nota.
Compréis una cartulinita.
No sé por qué tomo nota.
Lo ponéis en bonito, lo colgáis en la habitación, en el salón o donde juguéis normalmente, para que todo el mundo lo vea.
Señor, yo como ya tengo el guión impreso,
no hace falta que me lo apunte,
¿no?
No, tú haz lo que quieras.
Muy bien.
Pero el resto tomad nota. En fin, punto número uno.
Sí.
Prohibido hablarle de cómo te ha ido el día. En serio, a no ser que sea algo rollo terapéutico del estilo necesito sacar todo esto de dentro mío desesperadamente, no lo hagas. ¿No habéis notado el modo en que sin miraros asienten a todo lo que dices pero nunca aportan nada a la conversación? No están escuchando.
Es cierto, es cierto.
Tienen cosas mejores que hacer.
Es verdad.
Además, piensa que la persona que está jugando a la consola tiene una gran responsabilidad en sus manos y tú, con tu charla, te arriesgas a desviarlos de su camino.
Como mi mamá con el final de Metal Gear, me desvió del todo.
Imagínate... con suerte, esa persona es pacífica como Funspot,
claro.
Y solo...
¿Cuántos bits podrían morir por culpa de una charla?
Claro.
Ahí.
Claro.
Pero si se trata, por ejemplo, de mi hermana, te agredirá a la que el Real Madrid meta un gol por su culpa. O sea, hay que ir con cuidado.
Claro.
Así que la regla número uno.
Regla número uno.
No hables con el que juega la consola.
Apuntadlo todo, ¿eh?
Y si has de hacerlo, asegúrate que no es una persona violenta.
Mejor, sí. A menos que tenga escondido el bate.
Sí, sí.
Muy bien. Segunda.
Bueno, el bate, la zapatilla, el cojín,
mira,
el mando.
La segunda es la que estábamos hablando.
Exacto. Es similar, podría
sí, sí,
ser un anexo.
Mamá, escucha.
Y es la regla número dos, no le encargues recados.
Por Dios.
Ya hemos establecido que puesto que están desarrollando una actividad de vital importancia,
claro,
los sentidos del jugador no están a tu disposición. Así que no le culpes si luego se olvidan de comprar el pan, pagar el seguro del coche o cambiar la botella de oxígeno al abuelo.
O bajar la basura.
O bajar la basura.
En mi caso.
¿Tú está... o qué es lo que te olvidas, Isaac, normalmente? Porque aquí tenemos su trauma, pero tú alguno tendrás también.
Es que hace ya tantos años que se independizaron mis padres.
Mis padres, ¿no? Se independizaron, así que...
La tercera regla sería... No, di.
No, no, es que va a relacionar con una regla más tarde, o sea,
¿sí? No, no,
la
no,
callo.
Ya la dirás.
No, no,
la callo.
No, no, no,
la tercera regla sería no le preguntes si le queda mucho. Para empezar...
es tan real esto.
Sí. Si tenemos en cuenta la regla número uno, lo más seguro es que no te sirva de nada preguntarlo. Y en segundo lugar, ¿estás presionando? ¿No crees que ya es presión suficiente tener que salvar al mundo de los dioses de la oscuridad que tratan de apoderarse de las almas de los moradores? No se presiona a quien tiene el destino de la humanidad en las manos.
Es verdad, ¿tú te imaginas aquello a Solid Snake en la misión y de repente le llama al codec? Oye, Solid,
ha bajado la basura.
Y, ¡mamá!
¿Te queda mucho para cenar?
¿Te queda mucho para cenar? Me cago. No.
No se presiona. Punto número 4.
Venga.
Si no sabes de qué va el juego o te has perdido algo del desarrollo de la partida, cállate y observa.
Hostia, qué bueno.
Se aprende mucho de la observación y seguro que no te cuesta tanto seguir el hilo tras unos minutos. Recuerda la regla número 4. Tú no juegas, la trama no es de tu incumbencia. No vuelvas a preguntar por qué solo puedo matar zombies con mi katana.
Esto también tiene una anécdota similar. Cuando mi padre me preguntó de qué iba el juego que estaba jugando. El juego era Katamari Damacy. Ouch. Dije, papá,
¿cómo lo explico?
¿Cómo te lo explico? Ven, vamos a la farmacia que ahí venden unas pastillitas.
No, era rollo. Hagan... Papá, prefiero decirte que me masturbo con sexo con animales antes que explicarte de qué va Katamari Damacy.
Sí,
porque
sí,
entonces
sí,
pensarás sí, que soy menos normal.
Exactamente.
Posiblemente.
¿Ves? Es que todo lo que está diciendo Mari, en la vida cotidiana, en nuestra vida cotidiana, lo hemos vivido mil
veces.
Al
menos tú.
¿Tú?
Al menos, yo.
¿Tú? Todas.
Yo todas, sí, sí.
En fin, punto número 5. No le digas cómo se juega. Nada de, ¿has mirado por esa puerta? Eso, ¿y no te iría mejor la pistola? Sí, ¿ya has joder. Pasado por aquí? No, 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 apunta a la derecha, que la bola rebote. Repetimos, ¿quién juega? ¿Eh? Regla número 5. El jugador tiene derecho a equivocarse solo. No trates de robarle la gloria.
Esto es lo que... Es que cuando mi hermano y yo jugamos a un juego y, ya, y uno ya lo ha jugado, da una rabia, oh, pero una ansiedad verle una hora atascado en un punto que tú ya has pasado.
Es verdad,
y dices, quiero decírselo y no puedo, pero me estoy retorciendo.
Bueno, tú al menos cumples
al
con
final
la
tienes. Al principio nos soltábamos, luego hemos aprendido a controlarnos, pero es que tienes que salir del cuarto de la ansiedad que coges.
Eso a mí me pasa en el FNAC cuando quiero jugar algún juego que está delante y veo el tío no hace...
Sí. Pero a mí me pasa con mi hermano, que claro, el juego es nuestro. Y me da una ansiedad, es que me tengo que ir del comedor, me tengo que ir a mi cuarto.
Bueno, sigamos.
Entonces, esta regla, la número 6, que sí. Nace como complemento de la 5, sería para Isako y su hermano. Si ya has jugado, cállate, o mejor, como hace Isako, deja la habitación. No me interesa tu experiencia. Ya ha explicado Isako de
sí,
qué
sí,
va esta.
No, vamos a la habitación.
Es una ansiedad.
No, es que esto es peor, no para el que está jugando, sino para el que está viendo. El sí. que está viendo lo pasa fatal.
Sí, verdad. No, yo soy de los que incumplen la 5 y la 6.
Vaya.
O sea, bien, vaya, a mí me tienen que echar de la habitación. Es difícil. En fin, número 7. Nunca, por lo que más quieras, bajo ningún concepto, pases por delante sí. de la pantalla sin pedir permiso al jugador.
Ay, sí. Yo esto lo solucioné, ¿sabes cómo? Poniendo un cepo para zorros en medio del cable.
Ah, pues ya me dirás dónde lo compraste.
Venga.
No se vale argumentar que lo has hecho y no te he escuchado. Recuerda la regla número 2. Es tu culpa por elegir un mal momento, claro. No suya. La conexión visual es muy importante. No debes romperla bajo ningún concepto. Así que graba a fuego la regla número 7. No cruces frente a la pantalla. Y si has de hacerlo, espera que el jugador te dé permiso para ello.
Ciertamente, ciertamente. Mucha razón tienes ahí. Sí, sí.
He puesto la pausa, ahora puedes pasar, mamá.
Es verdad. Y los juegos, es verdad, los juegos no tenían pausa. Eso sí que era dramático.
Sí, sí, sí.
En los tiempos que los juegos no tenían pausa, eso era un auténtico drama. Cuando te decía, no, niño, no. Tú vas a bajar la basura ahora. Es que no tengo pausa, tengo enemigo final. Niño, ahora. Era un drama. Drama. No, familias rotas.
Eso el Spectrum, que no tenía la tecla sí. stop.
Familias rotas por culpa del botón de pausa.
No, no, mi madre es de las que pasan el polvo en el momento que tú estás jugando.
Es que eligen no, mal el momento.
Si no te molesto, no te molesto.
Esto sería como la peli de la Gremlins, tío. Le compra el juego a la madre y toma, aquí tienes las reglas.
Pues sí, sí.
No pase por delante, no le hable a su hijo ni nada.
Pero es que hay más, ¿no? Joder, más todavía.
Bueno, se les puede mojar, ¿eh? A los jugadores, eso sí.
Algunos no...
Y las de comer después de medianoche.
Sí, algunos no se lavan, pero se puede mojar.
Quedan 3 normas. La número 8. Si el jugador hace una pausa para ir al baño o para habituallarse, no aproveches para hacer zapping.
Es verdad, eso da mucha rabia. Da mucha rabia, cierto es.
La tele es tabú hasta que se dice lo contrario.
Aquello que dejas la pausa, te vas a mear y cuando vuelves ves que están poniendo el salsa rosa. Y tú, ¿qué?
Yo prefiero eso que no que me cojan el mando.
Eso también.
Bueno,
joder.
también.
Sí, sí, sí.
Bueno, sí, mira, ese sería un anexo de la regla 8. Nada, 8 de coger el, tampoco... nada de coger el mando y continuar la partida tú.
8B.
¿Qué es lo que puedes hacer, Isako? Cuando tu hermano se vaya, está atascado y se vaya al lavabo. Ay, pues no sé, de pronto se movió y pasó.
Un bug.
Uy, se ha salido de la sala.
Madre mía, de verdad, Mari, la sección de hoy me está apasionando, ¿eh? Te lo juro, voy a imprimir esto en tamaño... 120, letra, fuente de letra, sí. Tamaño 120, y lo voy a clavar en la puerta de mi habitación.
Esto es para compensar la sección de Cupa de hoy, ¿no?
Sí, porque
no.
La sección de Cupa se me va a garete.
Sí, porque si lo dices a una madre que te lo haga, te lo hará bordado así.
Mamá, ¿me puede bordar las reglas estas? Novena norma.
Novena norma, no toques al jugador.
No digo novena regla, porque en tu sección queda mal.
Bueno.
Decirlo, queda mal.
En fin. Ni abrazos, ni besos, ni palmaditas en la espalda. Solo en caso de estar esperando para jugar o de estar jugando contra esa persona sería comprensible y a pesar de ilícita tal práctica.
Claro, cuando estás esperando y dices, chaval, que me toca a mí, tío, que hemos dicho sí. Una vida a cada uno, cabrón.
Pero... Exacto.
A no ser que haya cierta práctica sexual de por medio, pero bueno.
Pero esos son otro tipo de juegos.
Esos serían atenuantes que para puede eso... que no te eximan de la furia del jugador.
Y si no, para eso tienes el red. Con el mando.
Y su vibrador.
Ahí estamos.
Por cierto, en el chat exigen programa para propio de Mari ya.
Sí, pues yo creo que sí, ¿eh? Yo lo firmo, ¿eh? Sí,
no sé, no
quitamos
sé.
El señor cine. Quitamos el señor cine y que Mari nos cuente sus cosas.
Que tened en cuenta que solo me aguantáis una vez al mes durante unos minutos, ¿eh? Bueno, que mucha Mari igual cansa.
Hay muchos hombres en el mundo que hacen lo mismo también, aguantan una vez al mes. No diré que aguantan.
En fin, y la última, pero no menos importante.
Venga.
No coartes su libertad de expresión. Lanzar zapatillas a la pantalla. Gritar a los integrantes de su equipo virtual.
Esto lo he vivido.
Lanzar improperios contra el villano. O pedirte que le traigas un osito de peluche en las escenas más terroríficas. No es síntoma de ninguna enfermedad mental. Solo es parte del proceso de salvar el mundo.
Esto me recuerda a Odama. Cuando yo jugaba Odama, ¿sabes? Juego Odama.
No, este
aquel
no
del micro. Un juego para Cube que tenías que dar órdenes
A
través del micro.
Sí, sí.
Claro, como hemos dicho mil veces en el programa, ese juego era en plan, decías izquierda, no hacía nada casi. Izquierda, izquierda, izquierda. Pero cuando decías izquierda, me cago en la gran puta, entonces te hacían caso. Problema, si no vives solo.
Claro, sí.
Cada dos por tres mi padre, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo, papá, no me mosquees más.
Y mientras estabas gritándole a tu padre, nosotros interpretando las órdenes
claro.
como querían.
Exactamente. Y claro, lo de tirar zapatillas a la pantalla también lo he vivido. Desde el Metal Gear. Anda que no he gritado yo a Solid Snake. Bueno, a Nike Tenerife. ¡Snake, perro! ¡Corre! ¡Rápido! Ha muerto. El PC ha muerto.
Apeta.
Los 10 mandamientos del videojuego.
Regla número 1. No hables con el que juega la consola. Regla número 2. No le encargues recados. Regla número 3. No le preguntes si le queda mucho. Regla número 4. Tú no juegas. La trama no es de tu incumbencia. No vuelvas a preguntar por qué solo puedo matar zombies con mi katana.
No, no, esta es un poco larga, ¿eh?
Esta es larga, pero es importante. Regla número 5. El jugador tiene derecho a equivocarse solo. No trates de robarle la gloria. Regla número 6. Si ya has jugado, cállate, o mejor, deja la habitación. No les interesa tu experiencia. Regla número 7. No cruces frente a la pantalla.
Por Dios.
Regla número 8. No aproveches para hacer zapping ni continuar la partida tú.
Ahí está.
Regla número 9. No toques al jugador.
Eso.
Y regla número 10. No coartes su libertad de expresión.
¡Esos son los mandamientos! ¡Grande! ¡Aplaudamos! ¡Bravo! Quedado precioso, ¿eh?
Ahora me da vergüenza.
¿El que te da vergüenza?
Todo esto. ¿Por? La música, los aplausos.
Joder. Bueno, pues ha sido una magnífica sección. Y ahora, mira, ojalá se te hubieran acabado los temas de videojuegos de acabar.
Hace los más géneros. Tiempo, ¿no?
Ojalá se hubieran acabado antes, ¿no? Pero.
¿Qué? No funciona, tío.
Pero, tío. El ordenador te está poniendo cannonball. Esto no está preparado, ¿eh? Esto es el ordenador, lo está haciendo él solito. Pero
es
bueno,
que se
es
mueve
igual.
El ratón, pero no.
Bueno, Mari.
Bueno,
gran sección hoy.
Gracias.
Gran sección. No sé si es tu última sección de la temporada, espero que no. Creo que tendremos tiempo para hacer otra para julio. Hacemos otra sección antes del final de temporada. Uh-huh. Y el último programa de temporada te vemos por aquí.
Sí, sí,
y
aquí estaré.
Tengo que hablar con usted porque quiero montar algo. No penséis mal todos, porque eso veo venir, pero podemos montar algo. No un programa solo para ti, pero haremos algo.
Bueno,
ya para la próxima temporada haremos algo.
¿Eh? Ya lo hablamos.
Yo aquí en el programa siempre voy diciendo haremos tal, haremos cual, haremos... No hacemos nada. Pero lo voy diciendo ahí.
Tú vas contándolo porque total ya tiempo para Koopa no hay, o sea.
No, pero diremos las fobias. El Koopa me ha pasado más fobias de estas chorras. Como es recurso fácil las fobias. Bueno, Mari, gracias por venir.
De nada.
Quédate los 10 minutos que nos quedan.
Sí, a ver qué dice
Koopa. 10 dices, nos quedan 7 casi.
Y te ríes con las fobias. Bueno, no se puede poner música de las tortugas, ¿verdad? Esa Eva, me temo.
Ah, pongo la entrada ahí de fondo.
Vamos a poner la entradita, ya está. Yo le he exigido a Koopa que a partir de ahora vuelva un poco al cauce de las primeras secciones de Tortugas, que eran pues graciosos, comentando temas que hacían realmente gracia. Porque últimamente nos pone unos temas que es que no sabemos dónde sacarle el humor. Porque, por ejemplo, las noticias de esta semana de Koopa hablaba de una noticia que quizá habéis visto en sitios como Barra Punto o Microsiervos, que hablaba de la transmisión, una universidad, un departamento de física, que ha descubierto una forma de transmitir electricidad sin cables a una distancia de más de 2 metros con potencia suficiente para encender una bombilla. Este es el tema que lleva meses hablándose, de la posibilidad a partir de ahora de cargar objetos eléctricamente a distancia, sin cable y sin nada.
Luego yo vi otra que era un spray que lo echabas en una posición metálica,
sí.
Y actuaba como reflector solar, no, como panel solar.
Vaya, yo no digo que esto es muy interesante, pero ¿dónde sacamos el chiste? ¿Cómo sacamos un chiste de una transmisión de electricidad sin cables?
¿Dónde le sacamos el chiste? En el bar.
En el bar, sí, pero ahora no estamos en el bar.
¡Ay,
el
mierda!
Bar, hasta dentro de un par de horas no podemos ir al bar. Así que esta noticia la dejamos a un lado. No sé si había algún chiste por ahí. Sí, chistes de mierda. Pero hablaremos de fobias. Nos ha puesto más fobias. Y haremos lo típico. Yo os digo el nombre de la fobia. Me intentáis adivinar a qué pertenece esta fobia, a qué es miedo. Por ejemplo, la ambulofobia.
Ambulofobia. A los ángulos.
A los ángulos del norte. No, es el miedo a caminar. Es un poco el miedo que tienen los gordos del World of Warcraft, ¿verdad?
Yo con mi personaje de World of Warcraft hago kilómetros y kilómetros caminando. Y acuérdate que si ando y pierdo mi figura.
Ahí estamos. Anablefobia.
¿Anable?
Anable.
A que te, yo qué sé, tío.
Miedo de mirar hacia arriba.
¿Qué dices?
Te lo juro.
¿Lo qué?
Entonces, eso sí que van buscándolo en las
pelas. A ver si va a estar Dios. A ver si...
¡Uy! ¡Y me está mirando!
Tenía constancia de que el ser humano es el único animal que mira hacia el cielo.
Sí, eso lo he oído.
Sí. Que mira hacia el cielo.
Que mira hacia el cielo, porque mira hacia arriba, los monos, por ejemplo, miran.
Claro que estaba pensando en
el... Para ganarse la liana, tío.
Los lobos miran a la luna.
Claro.
También.
Claro.
Bueno,
aullan. No, aullan. Porque cuando aullan, cierran los ojos.
Sí que es cierto que...
Ponen un músculo.
Sí que es cierto que en el coleccionable de comando que yo me hacía de chaval, explicaban que los perros vigía tienen problemas para captar olores o sonidos.
Pero a ver,
si tú estás por encima de su de posición...
¿Qué edad tenías?
12 o 13
años. Con 12 años tú te hacías la colección de comando.
Dios mío, pero por eso Isaac, en Metal Gear Solid... Cuando se muere la Sniper Wolf, le dice, tú no eres una loba, eres una perra, porque mira para arriba.
Claro. Alodoxafobia, miedo a emitir opiniones. Bueno, el Isaco tiene miedo, tiene aulofobia.
Aulofobia.
Miedo a las flautas.
Yo hice flauta.
¿Qué va a hacer tu flauta? El comando, iba con el comando y la flauta.
NGB,
venga ya.
NGB, que es un año de flauta.
Yo también, de boobs,
yo también hago flauta.
No, ¿qué coño? Yo NGB.
Que os giréis de aquí.
Que hacía flauta yo también.
Y la maraca de lentejas.
Cállate, automatonofobia.
A los máquinas.
A los robots.
Más o menos, a las representaciones de seres vivos o pensantes en cosas inanimadas, como estatuas de cera, muñecos de ventrílocos, animales mecánicos o animatrónicos.
¡Dios, un Mazinger, no!
Esta es muy jodida. Coitofobia.
Es lo que parece.
Sí, es lo que parece.
Es un Wilhelm.
Miedo al coito, que es lo que tienen los oyentes de World of Warcraft. ¿Verdad?
¿Qué dices, señor? ¿Qué pasó?
Es que no tengo puntos de experiencia todavía.
Cropostasofobia, no sé si la tiene usted, señor de World of Warcraft. Cropostasofobia.
Cropostasofobia no lo sé, pero crostras unas pocas.
Sí, miedo al estreñimiento.
Hombre, es que imagínate, es que el día que va al váter, rompe el váter.
Diquefobia.
Miedo a los diques.
No, miedo a los lesbianos. Miedo a la justicia.
¿A la justicia?
Esta...
Eso, los usuarios de Linux, ¡comunistas!
No, los...
¡Hay todos en el chat!
Los de Linux tienen frenofobia.
Al frenillo.
Miedo a pensar. ¡Hostia!
Y dice que yo soy bestia.
No, es bromita. Vosotros pensáis en vuestras cosas, pero pensáis. Gametofobia.
Viene a los videojuegos.
Al matrimonio. Más o menos el matrimonio con un videojuego.
Igual. Pues solo tienes una vida.
Gefirofobia.
Jefiro.
Jefiro.
A los jeroglíficos.
A las geodas. No, miedo a cruzar puentes.
Uy.
Aquí todos desde el estudio tenemos, desde que nos compramos la 360 algunos, oclofobia.
Miedo a los logros.
No, miedo a la mafia.
¡Oh, Dios mío!
Y finalmente, la última, que ya le dijimos en su momento, pero el cabrón de Koopa quiere que la diga yo, quiere que cumpla yo el reto de decirlo. Luego lo diremos todos a la vez, os advierto. Es la hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Sí,
ya lo dijo.
Vamos a pronunciarla todos juntos, amigos. Ponos a mi vera. A la de tres, los convoco. Uno, dos, tres.
Hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
Alias sesquipedaliofobia. Que como ya dijimos en su día, es miedo a la pronunciación de palabras largas, complicadas o inusuales por miedo a equivocarse. ¡Qué mierda!
A mí me gusta la despedida de...
Sí, dice... Eso es, es el chiste. Tienes el
momento
redoble,
ocupa.
El momento ocupa, el redoble de tambor. Dice, eso es todo por hoy. Sean buenos y sean Connery. ¡Ah! ¡Collega a distancia, por Dios!
¡Ay!
Se ha saltado la noticia de que sin Connery definitivamente no va a ser
sí,
el padre.
No sale.
Se ha retirado.
Dice que está muy bien en la jubilación y todo el rollo. Y yo digo, matado.
Está retirado el pobre, está retirado del
pero
todo.
Pero que si ya tiene 80 y tantos.
Bueno, pero para salir ahí haciendo el pelele ya.
¿Cuánto
está.
Dura la cuña de la nostalgia?
La nostalgia, 1.56.
Pues ponla ya, nos despediremos con ella.
Ay, venga.
Hala, nos vemos, adiós. De repente llega un día en que te vas al recreativo a hacer unas partidas y el portero te dice:
¿Recreativo? Tío, aquí lo único que hay es un ciber.
¿Un qué?
ahí te das cuenta, ya eres de otra generación.
Aquella que intenta convencer a su sobrino de que los juegos de Electronic Arts son un putruño.
Que prefieres los sprites y añora los buenos juegos en 2D.
La que se cree que un joystick es el sumum del control.
Pero hay una voz dentro de ti que te dice...
¡Ey! También somos los primeros que jugamos al Atari 2600.
¡Y al MSX!
Los que pasábamos toda una tarde con 100 pesetas en el recreativo.
O en el bar de la esquina, donde siempre había un par de maquinitas.
Antes copiar juegos era muy diferente.
¡Me mola tu cassette doble platina, tío!
Comprábamos ilusionados cada mes la Hobby Consolas.
Y teníamos cintas VHS de las compañías promocionando juegos.
¡Ha llegado tu hora, canal pirata Sega!
Inventamos nuestros propios términos.
¡Tío, tío, lanzar una Yuken!
Flipábamos con los juegos de dos botones y la saga FIFA ni existía.
Somos héroes. Antes, para jugar a la consola, teníamos que conectarla a la antena de la única tele de la casa.
Niño, deja los marcianitos que quiero ver el fútbol.
Los tiempos de carga nos duraban una merienda.
Sobrevivimos a las rayadas de Sega.
¡Ay, payo! ¡Mira aquí qué mega sedema bonito!
Somos una generación fuerte. Nos dejábamos los dedos jugando al track and field.
Y haciendo el cheto con Blanca. Este pasado glorioso nos ha convertido en lo que hoy somos, gente con una inmensa capacidad para hacer el friki.
Por eso, no juegas para pasar el rato, juegas para disfrutar.
Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos.